Blog Talk Radio.
Feliz encuentro para todos ustedes. Sean bienvenidos a Pagans Tonight en español.
Démosle una bienvenida a sus conductoras, Yoko Galkan, Laura González, Sefi Namaduk y a todo el equipo del Pagans Tonight.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al Pagans Tonight en español, transmitiendo el día de hoy, primero de diciembre del año gregoriano 2012. Ya se nos va acabando el año gregoriano. El día de hoy tenemos como entrevistada a la reverenda Narda Yangai Snape. Ella es miembro del Templo Dragón de la tradición coreana, uno de los primeros templos en Latinoamérica de esta tradición, quien gentilmente ha aceptado la invitación de venir de acceder al estudio y contarnos sobre sus experiencias como sacerdotisa de esta tradición y también sus experiencias dentro del Templo Dragón, todo aquello que nos pueda contar. En breves minutos estaremos, si los dioses lo permiten, con ella. Por el momento estamos experimentando algunas pequeñas fallas técnicas que nos están pidiendo subirla inmediatamente al estudio, así que les pido que tengan un poquito de paciencia. Nos vamos a ir con una canción mientras tras bambalinas la Laura González y yo tratamos de solucionar estos problemillas de internet para poder traer a la reverenda Narda aquí a dialogar junto con nosotras. Es un placer nuevamente tenerlos aquí, así que vámonos con una canción de los Dragon Ritual Drummers. Esa canción se llama Shango. Y estaremos, de vuelta en el Pagans Tonight en español tras esta canción. Da la bienvenida igual a las personas que desde ya se lograron conectar con nuestro chat, a Alexmi, a Warlock, Infaltable, quien además recuerden está teniendo su programa de televisión todos los días miércoles. Seguramente él a través del chat nos va a dar más información y seguramente también a través del boletín de la mano de Laura. También dar la bienvenida a Susana Aguilar, quien se conecta desde Chile, también a Valentina, que desde luego también se conecta desde Chile. Así que un abrazo para todos y para todas. Vámonos con esta canción de los Dragon Ritual Drummers y volvemos en segundos más junto con Laura González y junto con nuestra entrevistada del día de hoy, la reverenda Narda.
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Acá continúa Pagans Tonight en español.
Estamos de regreso en el Pagans Tonight en español. Quienes habla, Sergeri Lamaduc, transmitiendo en vivo para el 1 de diciembre del año gregoriano 2012. Al otro lado del micrófono se encuentra Laura González. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de hoy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo estoy muy contenta. Muy, muy contenta.
Qué bien, me alegra. Vale, espero que nos cuentes y nos puedas contar más bien por qué estás tan contenta. Nos pongas al día de cómo te ha ido en la semana. Pero aparte de estar emocionada por eso, también, comentarles que seguimos haciendo el intento de subir al estudio a Narda. Parece que estamos realmente con unos problemas con el internet que nos está haciendo bastante,
mala pasada.
Sí, nos está haciendo bastante dificultosa la posibilidad de tenerla vivo.
Me quedo en mute contigo para ver si la puedo conectar.
Ah, ya. A ver, entonces te pongo mute aquí para que nos escuche. Justamente para que no se escuche lo que ustedes acaban de escuchar, que es un sonido que siempre pone el Skype cuando alguien te pone en hold o en espera, digamos, en el estudio. Así que vamos a ver cómo le va a la Laura mientras está bailando en la silla, según lo que pone en el chat. Pero bueno, a ver, retornemos a la normalidad del chat. Darle la bienvenida también a Jose, quien se conecta desde Francia. Gracias por estar aquí, pese a la hora. Realmente ya, si no me equivoco, es la 1 de la mañana, ¿cierto, Jose? Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces, como les comentábamos, el día de hoy estaba planeado tener a Narda. De todas formas, Laura está intentando sumarla al estudio. A ver, déjenme ir nuevamente con Laura para ver cómo nos va. A ver. No, ese es el sonido todavía de la espera, así que tenemos que esperar un poquito más. Tenemos dos opciones. Si alguien nos dice de entrada o nos da como sugerencia una canción, nos vamos con esa canción. Así no nos vamos a pique, como dirían las brujitas de Argentina. ¿Quién le tinca una canción? ¿Alguien le gustaría escuchar algo del dúo Negro y Blanco? ¿O alguien le gustaría escuchar algo de Wendy Hull, tal vez? Tal vez de los Spiral Dance, tal vez de Emerald Rose. ¿Qué les tinca? A ver, piensen, avísenme lo más rápido posible, porque si no, yo deliberadamente voy a pasarlos a llevar a todos y voy a poner una canción del dúo Negro y Blanco, porque para colmo es uno de mis favoritos, así que sí, es cierto, les tengo preferencias odiosas a los niños de Negro y Blanco. A ver, en el chat dicen que mucho chocolate da energía para quedarse despierto, jeje. ¿Estás comiendo chocolate caliente o estás comiendo chocolate en barra, querida Jose? A ver, cuéntanos. Después, ¿qué más? Entonces, hasta ahora no veo pedidos de nada. Alguien dice Lisa Thiel. Pero justo, mira, Valentina, te cuento que Lisa Thiel todavía no la tenemos. Pero te podría ofrecer algo similar. Te podría, no similar, parecido a algo de Ruth Barrett. ¿Qué te parece? Similar en el sentido que ambas son de tradiciones de la diosa, ¿no? Así que a lo mejor te podría tincar algo como eso. A ver, déjeme pasar al audio de la Laura. A ver, déjeme. El estudio, ¿dónde está? Aquí está. Vámonos a ver con la Laura, si tiene noticias. Querida Laura, estás al aire.
Ok. Parece ser que va a intentar llamar por teléfono. Me imagino que con su celular, ya intentamos como 500 veces con Skype y no se deja. Ya había pasado Mercurio retrógrado, pero creo que nos sigue haciendo de las suyas.
Por ahí nos dejó un regalito express. Pero de todas formas, ¿le explicaste que la llamada tiene costo? Ella estando en México y nosotros en Estados Unidos.
Sí, le expliqué todo.
Porque además
dice que va a intentar llamar y que si no puede llamar, que va a hablar de un local, o sea, de una llamada local. Me imagino que va a intentar primero con el celular. Entonces,
puede ser. Lo que podríamos hacer es, igual en último recurso, lo que te comentaba tras bambalinas, ver la posibilidad en todo caso de reprogramar y traspasar el programa del día de hoy para a lo mejor febrero o marzo. Febrero sería lo ideal para no dilatar tanto la entrevista con Narda. Pero como tú dices, estupendo ver si podemos continuar agotando algunos recursos, ¿no? Porque sí, para febrero podría ser posible, para marzo.
Ay, por los dioses. Pues sí, aquí estamos intentando.
Sí, mira, les he pedido a los chicos que me pidan alguna canción. Pues que aquí estará, ninguno me pide. La única valiente fue la Valentina, pero para colmo no tenemos la música que ha pedido. Así que lo mismo que
perfecto.
Nada.
Perfecto.
Así que, ¿te parece si soy cínica y de entrada les pongo algo del dúo Negro y Blanco? Ya que les tengo preferencias odiosas.
Claro que sí. Algo que sea hermoso, por favor, que nos levante el ánimo para que esto se ponga bueno.
Ay, chuta, voy a tener que cambiar de canción entonces. Iba a escoger una killer, así como para arrancarte las margaritas.
No. Al contrario, algo que nos levante el ánimo para que nos desestresemos.
A ver, hay una que se llama En la fiesta, que es así un estilo medio reggae, medio no sé cómo. Hay otra que es como que bien inspiradora, es ideal para la gente que anda como que de viaje o como que tiene que tomar esas decisiones fuertes, pero siempre se lleva consigo a la familia, a los amigos, al bien amado, digamos, sea él o ella. Esa podría ser. También tenemos otra que es... hay una que no ponemos hace mucho tiempo, pero que es medio no sé cómo. Hay otra que es En contra de los políticos. Hay otra que es así medio rockera. ¿Así quieres una rockera full?
Sí, rockera.
Ya, una disque medio rockera, ¿ya? Vámonos entonces con canción para Angélica, interpretada por el dúo Negro y Blanco, de uno de sus discos. Y volvemos en unos minutos más con el Pagans Tonight en español y tal vez con un programa junto con Narda Yangay. Vamos.
Miré venir a esta mujer sobrevolando un espacio que no está. El color. Mire decir esta mujer, lo dejo todo y vuelvo a comenzar. Lo que viví en otra piel, la casa, el beso, el escenario dejo atrás. Como las nubes que se enredan con las aves. Angélica, Angélica, como no soy más lo que soy. Angélica, Angélica, como las olas que se forman en los mares. Angélica. Y el amor.
como las olas que se forman en los mares.
Angélica,
Angélica, como el pincel tras el color.
Angélica,
Angélica, como las nubes que se enredan con las aves.
Micrófono a Warlock. Warlock, bienvenido al programa de hoy. Gracias por querer compartir con nosotros y aprovechar también de darnos información sobre tu programa. Bienvenido.
Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos los que están en el chat. La verdad que es un gusto volver a estar con ustedes.
Sí, mira, hace como dos o casi tres semanas que no contábamos con, bueno, el honor de tu presencia, por lo menos acá en el programa en vivo. En el chat yo sé que siempre andas dándote una vuelta, por lo menos para saludar y dejar unas cuantas líneas a todos quienes participan por ahí. Y sé que ahora has estado igual bastante ocupado con los nuevos proyectos que ya pues los has abrazado a plenitud, ¿no?
Sí. Estuve un poco complicado en estos últimos días porque estaba ultimando los detalles de poner en marcha el canal de TV por internet, el Weekend News TV y de preparar el programa que va los miércoles. Igual, por más, vos viste cómo es esto, por más que empezás a ajustar teclas y cosas y clavijas y uno quiere ponerse las pilas y hacer todo bárbaro, siempre hay algo que termina saliendo mal. Y bueno, la verdad que a último momento se me descuajeringó un poco la máquina y otra no me quedó, así que bueno, pero eso no es nada comparado con otras cosas que me han sucedido, así que
para quienes no sepan o no conozcan la jerga, descuajeringar es aquello que no está funcionando bien o que de pronto está bien armado,
claro,
y pues se vuelve totalmente imposible.
Claro, es lo que no está cuajeringado, pues. Lo que no está cuajeringado es porque se descuajeringa.
También.
¿Estás de acuerdo?
En Bolivia, por ejemplo, tenemos la expresión de liwi-liwi, algo que está muy suelto, muy... No sé si ustedes también lo han escuchado.
¿El cómo?
No, yo no, pero...
Liwi-liwi. No. Y, por ejemplo, en quechua se dice liwi-liwita. Ah, qué bonito.
Oh, my God. No. Me voy a
tratar
con Narda nuevamente. Bye.
Ay, no, pero déjame poner mute aquí porque... A ver.
Ok, bye-bye.
Es que si no suena... Bye-bye. Es que si no, cuando nos ponen mute, suena música de ascensor. Sí, la-ra, 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 la-ra. Y súper fuerte, además, así que fatal. Bueno, entonces, ¿qué tenías tú preparado, más o menos? A ver, cuéntanos.
Bueno, yo les preparé a ustedes para hoy lo que son las correspondencias mágicas del día o de la noche, para que, bueno, las tengan presentes, sobre todo en la parte astrológica, ¿no? Aquellos que les interesa astrología o tener en cuenta cómo se comportan los astros en estos momentos. Entonces, si les gusta, si les interesa, les digo más o menos cómo están las cosas en el cielo, para todos aquellos que tengan ganas de interiorizarse o de practicar algo en esta noche.
Sí, súper bien, porque igual, por ejemplo, hace un minuto atrás nos están diciendo, qué mal, ¿no? No, qué barbaridad. Todos ya saben quién es quien nos dice eso, así que no voy a mencionar su nombre, pero igual le mando un abrazo. Y yo sé que esta pregunta no te la, tal vez no la tenías programada, pero ¿qué onda con Mercurio? ¿De verdad ya pasó o está solo fregándonos a nosotras?
Lo que pasa que en estos momentos tenemos Mercurio con una cuadratura con Neptuno. Entonces ahí puede haber unas cuantas complicaciones.
Neptuno y Neptuno complicado de naturaleza. De salud.
Es verdad. Durante este tránsito, el lado consciente y el lado inconsciente de la psique de cada uno es como que vuelven a fundirse, pero de una manera un poco inquietante, y van a surgir miedos, dudas, confusiones que pueden adueñarse de las situaciones. Incluso hasta uno puede sentirse un poco confuso, no puede tener un buen juicio sobre las situaciones, y todo lo que tenga que ver con la funcionalidad con el otro o con los demás se ve un poco trastocada con esta cuadratura de Neptuno con Mercurio. Aparte que es muy posible, a muchos les puede llegar a suceder que les va a costar un poco más organizarse, organizar la vida diaria, incluso lo que son las actividades más rutinarias pueden ser bastante difíciles de concretar, de llegar a realizarlas en su totalidad o bien.
Claro.
La energía de Neptuno a uno lo vuelve un poco indeciso, aletargado o despistado. Y el pensamiento, que tiende a veces a ser racional, se puede ver invadido por el ánimo, por distintos estados de ánimo, por complejos emocionales que surgen desde el inconsciente, ¿no es cierto? Y no es un buen momento, por ejemplo, para andar tomando decisiones importantes, sobre todo de aquellas que requieran astucia o suspicacia, o que uno tenga que, por ejemplo, planear con anterioridad. Entonces no sería un buen momento. Y todo esto es lo que está también un poco provocando toda esta situación, ¿no es cierto? Esta cuadratura nos tiene un poco complicados.
Ay, me hace tanto sentido. Y sabes que lo peor de todo, que ahora con la decisión, ¿no? ¿De qué hacemos? ¿La ponemos ahora otro día? ¿No la ponemos por otro día? Pero bueno, confío en que sería una buena decisión, ya que al agotar los recursos, que también Narda está poniendo mucho de su parte y se está incluso me pone caritas tristes, te ubicas en el Skype, de que no está pudiendo conectarse. Espero que sea una buena decisión, a lo mejor realmente pasar el programa dispuesto con ella para febrero, que tal vez sea la fecha más adecuada. Ay, una locura.
No sé si quieres que diga alguna otra correspondencia más del día.
A ver, si me permites un minuto, quisiera chequear con la Laura si van a ver si
Muy
ya nos
bien.
Ha quitado de mute o no. A ver.
Vale.
Vámonos. A ver si estás ahí. Laura, ¿estás ahí? Laura. Laura, escucho tus teclas. Sé que estás ahí. Pero el silencio es más. Ahí estás, Laura. No, no está. Está como la canción de Pero el silencio es más fuerte. Ya. Ok, entonces, claro, vámonos con otra de las correspondencias para el día de hoy. Sería fantástico. Que, bueno, sabemos que hoy día es sábado, día de Saturno. Hasta ahí llevo con el tema de las correspondencias.
Bueno, te digo entonces lo que son las correspondencias mágicas entonces para el día de hoy.
Dale.
Bueno, tenemos...
Igual, Laura, sí. Cuando quieras saltas al aire, ¿ya? Dale, ahora sí, Warren, por favor.
No hay problema. Bueno, tenemos la luna empezando a menguar en Cáncer. La luna es en el signo zodiacal de Cáncer, es efectiva para trabajar todos los hechizos que tengan que ver con el hogar y la familia. Y como es un signo de agua, Cáncer rige todas las habilidades psíquicas, la adivinación, las vidas anteriores y el contacto con la deidad, especialmente con la diosa, con el lado femenino de la deidad. Así que es muy posible que muchos sientan con la luna en Cáncer que pueden tener más predisposición o pueden leer muchísimo mejor las cartas o pueden ser un poco más psíquicos que en otros momentos o percibir un poco mejor las cosas. Este es un buen signo también donde todos los hechizos que involucren propiedades, magia del clima, plantar o cultivar, por ejemplo, van a dar un muy buen resultado. Si bien estamos ya alejándonos de la luna llena, todavía tienen un poquito de buen resultado, ¿eh? Pero hay que tener también en cuenta que la luna empieza a menguar muy de a poquito todavía, así que lo lógico sería aplicarlo para lo anterior, no para plantar, por ejemplo.
Claro.
Yo no lo usaría para cultivar un jardín mágico, cosas por el estilo, no vendría muy bien, pero sí para todo lo que tenga que ver con habilidades psíquicas, adivinación. Esta es una luna adecuada también para consagrar el altar, para establecer o para iniciarse en una tradición o en un coven. Así que es una muy buena luna.
Wow, fantástico. Mira, yo justo el día de ayer estuve con, bueno, reunida con un grupo de personas para las charlas gratuitas que doy de Wicca. Y justo el día de ayer estábamos viendo el tema del altar. Y mira, me hace tanto sentido lo que tú dices, que de pronto esta fase podría ayudarnos más para establecer un altar. Y justo comentaba con ellas también la importancia de dónde lo sintonizas, ¿no? ¿Cuál es la posición en la que lo pones? Si es que vas a tener un altar permanente, si va a estar enfocado hacia, qué sé yo, cuadrante norte, al sur, al este, al oeste, ¿no?
Claro.
Y les ponía como sugerencia eso, que vayan considerando cuáles son las energías que provienen de cada punto cardinal, sobre todo si es que desean de pronto seguir una línea en particular, ¿no? Llámese Wicca, de pronto una línea celta,
claro,
¿no? Que vienen de cuadrantes diferentes cada una.
Claro, tal cual. Y bueno, hoy al estar en sábado, les recuerdo, tenemos como deidad del día, por ejemplo, a Saturno o Cronos. Era un dios de la fertilidad y la agricultura. Saturno huyó a Lacio en un intento de escapar de la ira de su hijo Júpiter. Y Saturno introdujo la agricultura a su pueblo, enseñándoles a cultivar la tierra. Fue identificado también en la antigüedad como el dios griego Cronos, entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos pueblos. El panteón es el preolímpico. El elemento es el espíritu. La esfera de influencia de esta deidad es la agricultura y la fertilidad. Uh-huh. Los colores preferidos, el violeta. El símbolo asociado es la hoz. Y el mejor día para trabajar, obviamente, el sábado, y el planeta asociado es Saturno.
Claro. A ver, una pregunta, no sé si tan capciosa, pero dirigida para el público. ¿Cuál era el nombre de la esposa de Cronos? Y no vale buscarla en Google, por favor. Pero a ver quién se anima a poner. Claro, porque es tan fácil poner Cronos esposa y ahí va a salir, ¿cierto? Pero no vale ser, ¿cómo era? ¿Chanchullo? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Trampa?
No vale hacer trampa.
Entonces ahí a ver quién pone. Luego, igual, en el caso de los dioses titanes, por lo menos se repite el mito que tú comentabas, ¿no? El tema de el conflicto de intereses entre Cronos y su hijo, que en este caso se trata de Zeus, ¿cierto?
Sí.
Quien es el que también da paso a que entre la nueva orden de dioses olímpicos para reemplazar justamente a los dioses titanes, ¿no? Y según los mitos se realiza pues una batalla tremenda. Y me acuerdo que en un documental que vi en el cable, Bueno, ya aquí de regreso en el Pagans Tonight en español. ¡Qué horror! Por favor, para la gente que recién nos va conociendo, que es la primera vez que se ha conectado al programa, esto no es normal, ya. Esto es sui generis y no debería haber sucedido. Y encima, la Laura se ha quedado en mute porque si me caí, se cayeron todos. Laura, ¿estás ahí?
¡Sí!
Cariño, qué momentos de tensión se me ha... Te juro, así como lo que decía el Warlock, mi computadora... ¿Qué era lo que dijo?
¿Te estabas conchinflada?
Ya, se... Bueno, estaba liwi-liwi y se cayó el internet, se cayó todo y se colgó la máquina y fue horrible. Y encima se desconectó la conexión con el pobre Warlock, que estábamos en la mejor parte de la charla. Y no, pues no hay derecho, ¿no ve?
Bueno, mira, para que hoy te relajes...
¿Qué?
Respira profundo.
No quiero.
Ayúdenle a Madeline, por favor, a que respire profundo. Regalémosle a Madeline una florecita para que respire profundo.
Está
y se relaje.
A ver, mientras respiro
no
profundo,
nada.
Voy a subir al Warlock para que también.
No, respira profundo, ¿sabes?
No
se
quede botado. Dime por qué.
Mi reina.
¿Por qué?
Porque esta noche tú vas a ser la víctima.
¿En qué sentido? Cancelo con amor, ¿víctima de qué?
Tú vas a ser la invitada entrevistada de esta noche.
Ah, ya la más atrevida, pues la Laura, ¿no ve?
Y adivina quién te va a entrevistar.
No tengo ni a más, mire mi idea.
¡Pues yo!
¿Tú?
¡Claro!
Ah, no, vas a conspirar junto con Warlock para hacerme preguntas indiscretas.
Sí, así es, no. Que voy agregando a Warlock para que Warlock también nos haga preguntas indiscretas.
Pero creo que Warlock ya está.
Ya estoy acá.
Sí, pues
acá.
Estaba escuchando calladito.
Estaba escondidito acá en un rincón.
Oye, mira, disculpa por haberte, bueno, desconectado y todo, pero lastimosamente por algún motivo mi computador se friqueó y nada, se congeló y no podía hacer nada, así que tuve que reiniciar. Igual me disculpo con todas las personas que a lo mejor también...
Es la cuadratura de Neptuno y Mercurio, no hay problema.
Eso me pasa por hablar mal de Mercurio. Decir que son... Sí, es que le he dicho atorrante, ¿te ubicas? Porque después de carácter y mi personalidad. No porque sea una persona, ¿no? Pero te ubicas las energías que provienen de él, ¿no? Y a lo mejor no me quejo, pero esta vez me vuelvo a caer.
No, fíjate que a mí me dio mucha pena y lo quiero decir públicamente.
¿Qué fue?
Estuve intentando subir a Narda. Ya nos hizo favor de ¿cómo se dice?
¿Reiniciar?
Reschedule.
Ah, reprogramar su...
Reprogramar su entrevista.
Bárbaro. ¿Para cuándo la tenemos?
El 16 de febrero nos va a hacer favor de acompañarnos.
Qué bien.
Esperemos que para ese momento ya todos y cada uno de los cualquier problema que haya podido suceder se hayan calmado, ¿verdad? Bueno, eso claro. Si no se acaba el mundo, ¿verdad? Porque aunque según ya nos vamos y que no sé qué, bye bye, se va a acabar el mundo. Lo digo obviamente de broma, cancelo con amor. Pero el 16 de febrero nos acompañará Narda. Y me dio muchísima pena con ella porque nada más no se pudo hacer nada. Pero de verdad que lo intentamos y lo intentamos muchas veces.
Sí, igual, gracias por ponerle tan buena onda, Narda, de verdad. Y también gracias a la paciencia de las personas que por lo menos nos están escuchando en vivo y disculpas para aquellos que han esperado toda la semana para poderla tener a ella y poder oír algo sobre la tradición coreana y demás. Pues téngannos un poquito más de paciencia y ya verán que el 16 de febrero todo va a conspirar para que la podamos tener genuinamente y realmente exprimirla y sacarle el jugo a esta tremenda sacerdotisa.
Bueno, entonces, como el día de hoy nuestra invitada...
No, presta... momento. Lo voy a dilatar un poquito más.
No.
No, sí. Porque además, Warlock, hay que aprovechar que está aquí para que nos termine de decir las correspondencias.
¡Qué cobarde! Dale,
pero,
dale.
Warlock, ¿estás de acuerdo, cierto? Con poder continuar.
Ay, se me traspapelaron las correspondencias.
No
puedes creer.
No te puedo creer.
Mira,
si lo dices con ese tono, no.
A ver, bueno, No sé, ¿querés que la vaya dando? ¿Querés preparar preguntas, Laura? No sé cómo querés hacer. Porque ahora la conductora es Laura.
Pues sí. Es lo que es bueno, porque así va practicando,
ver,
¿no? Para soltarse.
A ver, a ver.
No me pongan en evidencia, porque entonces sí me voy a poner nerviosa. No, yo creo que sí es justo y necesario, Ward, lo que terminases de contarnos de las correspondencias y eso que estabas platicando, que yo desafortunadamente casi no pude escucharte porque estaba tras bambalinas luchando ahí con la internet de Narda, pero no te pido que recapitules, obviamente, pero sí que continúes y que por favor nos hagas el favor de terminar con esa información tan interesante.
Bueno, cómo no. Bueno, son dos datitos más. El primero es Mercurio también está en un tránsito en conjunción con el Sol. Entonces, este es un buen día para establecer nuevos contactos, reanimar viejas relaciones. Lo que tiene la energía creativa del Sol es que refuerza la capacidad mental y en estos momentos se tiene más ganas de hablar de lo habitual, de explorar ideas nuevas, de perderse en conversaciones placenteras con la pareja, con alguien que uno quiere, con un amigo, pero sobre todo tiene muchísimo que ver con las relaciones en general. Así que es una muy buena noche, por ejemplo, para salir a buscar pareja. El Sol va a ayudar mucho ahí y Mercurio nos va a dar, esta conjunción de Mercurio y el Sol nos va a hacer parlanchines. Así que es un buen tránsito de Mercurio y el Sol. Y después tenemos un sextil de Saturno con Plutón, y cuando Saturno entra en contacto con Plutón, bueno, las defensas fallan y dejan al descubierto las dudas y debilidades relacionadas con lo cotidiano. Es como si alguien te estuviera arrancando la máscara y dejando al descubierto, a uno lo hace un poco más vulnerable y sensible, así que es muy posible que muchos sientan la necesidad o de lloriquear un poquito o de enseguida, si ven una película, ponerse muy vulnerables y llorar, o como decimos acá en Buenos Aires, largar el moco por cualquier cosa. Uno se siente muy indefenso, muy muy desnudo, porque esto es influencia de Plutón, que tiene una energía muy muy fuerte, muy transformadora. Y todo lo que tenga que ver con intentos de ocultar el dolor y la inseguridad no van a tener éxito, así que lo más correcto sería tratar de enfrentar estas cosas, tratar de ver los miedos, qué es lo que nosotros tenemos dentro, sacarlo afuera, dejar que fluya esa energía y poder desprenderse de esas cosas que nos están molestando, ¿no es cierto? Es un buen día, por ejemplo, para realizar un hechizo o un ritual que tenga que ver con la eliminación de sentimientos o dolores ocultos o situaciones así que sean muy dolorosas, ya que estamos en un día especial, el día de Saturno. Entonces, esta energía en particular, ayudada por este sextil, este tránsito de Saturno y Plutón, nos va a ayudar muchísimo para poder deshacernos de todas esas cosas que nos hacen doler o que nos ponen en una posición muy insegura. Bueno, esas son las correspondencias de esta noche.
Gracias, Warlock, por las correspondencias de hoy. Sí, me hace tanto sentido con el tema de Neptuno, sobre todo, de verdad. Me he quedado totalmente prendida de ese tema. Y por ejemplo, para las personas que son del signo de Cáncer, esta temporada entonces va a ser sumamente emotiva también, por lo que también está circulando en Cáncer, ¿cierto?
Claro, sí. No se olviden que hay algo que hay que tener en cuenta. O sea, cuando nosotros tenemos la Luna en el signo de Cáncer, va a movilizar todo lo que tenga que ver con los problemas o situaciones familiares, en todo sentido, puede ser para bien o para mal, depende en estos casos. Por ejemplo, hoy en particular tenemos la Luna que empieza a menguar muy poquitito, o sea, es apenas, ¿no es cierto? pero si estuviera menguante o nueva, hay transformaciones dentro de lo que es el ámbito familiar. Incluso se puede estirar un poquito hacia los amigos. Entonces, todas estas situaciones se pueden verse influenciadas por esta luna en Cáncer. Si la luna estuviera en creciente, las cosas serían diferentes. Habría reuniones familiares, habría noticias de gente conocida o de familiares que vienen a vernos, o tenemos noticias de algún familiar. Eso sería lo que se podría ver con la luna en creciente en Cáncer, y ni hablar con la luna llena, obvio. Pero las transformaciones son importantes y movilizan mucho los signos de agua. Van a estar a la orden del día la posibilidad de ver más allá de lo evidente, como decían los Thundercats.
Con la espada del augurio.
Con la espada del augurio, pero es así, uno empieza a ver un poquito más allá, uno se está mucho más susceptible.
Está. Ahí preguntaba Trinidad, para cerrar también este tema, ¿qué onda con los de Sagitario?
Ay...
¿qué pasó ahí? ¿Por el Sagitario?
Es que yo soy de Sagitario, así que...
¡Oh, no!
Sí. Doble Sagitario, con ascendente en Sagitario.
Wow.
Y para colmo, mi luna en Escorpio, así que estamos
a full.
Estamos a full. Todos los que son los signos de fuego, no nos vemos muy beneficiados por esta luna en Cáncer. Puede ser que beneficie más a los signos de aire o de tierra, pero los signos de fuego no es muy bueno para nosotros. Siempre hay que asociar lo siguiente, o sea, lo mismo que con las parejas. Cuando uno tiene una pareja, cuando uno, por ejemplo, yo que soy de Sagitario, de un signo de fuego, si tuviera una persona de Cáncer, de Piscis o de Escorpio, tiende a apagar el fuego en la relación. O sea, siempre hay que asociar eso. El agua de Cáncer, de Escorpio, de Piscis, siempre va a tener tendencia a apagar los sentimientos o a apagar esa fogosidad que tiene el sagitariano, el leonino o el ariano. Entonces, obviamente que hay muchas cosas más para tener en cuenta, pero una de las cosas que hay que tener presente es eso, que a veces las relaciones con signos de agua, si uno es de fuego, tienen esos inconvenientes.
Acá también te preguntan por varios signos. Acuario, te han preguntado también sobre Géminis, sobre Libra, que hay varias libranas. Por ejemplo, la misma Narda parece que es símbolo de Libra. Y también hay una Aries por ahí. Dos Aries.
Y un escorpión.
Y otra...
Sí. Escorpión.
A ver, ¿te animas a darnos todos esos, por favor?
Bueno, vamos a ver, ¿por cuál empiezo entonces? Dame
en
un
orden, un Aries.
Bueno, para todos los que sean signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, esta luna no es una luna apropiada. Yo lo que les sugeriría sería más que nada ser cuidadosos, no apresurarse a tomar decisiones, sobre todo en lo que son relaciones. Más que nada porque se puede complicar un poco la cosa. Todos los signos que son de aire, como Acuario, como Libra, como Géminis, no lo llevan tan mal. Digamos que los va a poner en comunicación con la familia, los va a hacer bastante comunicativos, no van a tener tantos problemas. Cáncer sí va a tener sus idas y venidas según... en estos momentos la luna, digamos, los pone en una posición muy particular, porque los va a hacer muy sensibles. Y si vienen sufriendo problemas familiares o si tienen algún tema importante, va a haber que charlarla con mucha paciencia, va a haber que tener mucha paciencia, sobre todo si es un tema que tenga que ver con la madre o con el padre.
Mira, porque acá comenta Patricia de México que a Cáncer ya se lo cargó el payaso. Así que ánimo, Cáncer, que se puede con paciencia y diálogo.
Sí, hay que más que nada tener en cuenta que, bueno, no es un momento malo, porque no estamos tampoco con una luna menguante, que los problemas se desatan incontrolablemente, pero hay que ir con mucho cuidado, sobre todo las personas que son muy sensibles. Por ejemplo, los escorpianos son de decir lo que piensan y lo que sienten en el momento. Entonces, eso puede complicar un poco la situación con esta luna en Cáncer. La luna siempre moviliza los sentimientos, y a Escorpio en particular, por ejemplo, lo puede hacer muy hablador y puede tener algunos inconvenientes al momento de decir las cosas.
Claro. Cuidado con cómo verbalizan las emociones, ¿no? Cómo las manifiestan a las terceras personas.
¿Cómo? Perdona, no te escuché bien.
Te decía que, bueno, como para tener un poquito de cuidado de cómo se verbalizan las emociones, cómo las transmiten otras personas, ¿no?
Tal cual. Escorpio es un signo que a veces pierde el decoro a la forma de hablar o de comunicarse y dice las cosas muy de frente. Entonces, no todos están preparados para enfrentarse a la verdad. Y eso puede ser un poco molesto para algunos signos. Hay signos que se ofenden con mucha facilidad y hay otros que entran en combustión. Los signos de fuego, por ejemplo, entran rápido en... Si no se les dice las cosas con un poco más de delicadeza.
Uh-huh. Y a ver, después de Cáncer tenemos a Virgo, ¿cierto? O Tauro. Símbolos de tierra,
no.
Faltarían.
Los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, esta luna en particular puede modificar más que nada la situación sentimental. Porque, por ejemplo, Tauro es gobernado por Venus y la luna lo puede hacer mucho más sociable o cariñoso. Virgo, por ahí, si Virgo es un signo que tiene que tener mucho cuidado cuando entrega el corazón, porque cuando recibe decepciones lo cierra automáticamente. Entonces le cuesta después volver a relacionarse con alguien o a relacionarse en general. Entonces lo lógico es que vaya con sumo cuidado, que trate de manejarse con prudencia, más que nada.
Y también porque a veces Virgo, tal vez me equivoco, pero algunos Virgo, no generalizando todos de lógica, pero claro, también tienen la tendencia a ser ligeramente picaflores, en el sentido de que a veces la indecisión los lleva a, o no, más que indecisión, el enamoramiento muy rápido, las ilusiones muy rápidas,
yo creo que
vayan de flor en flor.
Creo que ponen a veces a la gente en un pedestal. Virgo es de idealizar las cosas.
Buena palabra.
Y ahí entonces es donde cometen el error y se llevan chascos, o muchas veces las cosas no funcionan y ahí se llevan las decepciones y los digamos que se les cae todo el escenario que habían montado, se cae y no hay más película de amor, queda toda una película tipo de terror y les asusta muchísimo después volver a enfrentarse al amor, al otro. Por eso suelen ser Virgo uno de los signos que más les cuesta poder formalizar una pareja.
Concuerdo. Ahí comentan, los Virgo perdonan pero no olvidan.
No.
¿Crees que sea tan así?
O sea, sinceramente, para hablar de un... dice Andrea Landela, dice, me estás respondiendo el Blindex. lo que pasa es que para analizar, estos son generalidades, o sea, no quiere decir que todas las personas sean así.
Claro, no estamos haciendo horóscopo de periódico, digamos.
No. No, o sea, para analizar a una persona en particular y hay que agarrar y hacer una, o sea, levantar una carta natal y obviamente ver dónde están los planetas, dónde está el ascendente, dónde se posicionó la luna.
Exacto.
¿Mm? Blindex, Laura, es un vidrio blindado, por eso le dicen Blindex, es una marca también de vidrio blindado.
Okay. Ay, qué horror. Me llamaba mucho la atención ahorita que comentabas de los cáncer con los signos de fuego, porque yo soy cáncer.
O sea, ¿tú te refieres a aguas en general o cáncer de forma concreta?
No, de mí.
Allá.
Que yo soy cáncer y mi marido es Leo. Y no sé cómo se ha dado esa la relación, porque lo que comentaba él, que se como que se neutralizan.
Claro, pero él comentaba eso en esta temporada, ¿no?
Oh, okay.
Claro, pero se puede dar esto que decía Laura recién. O sea, se puede dar de que dos signos, tanto Cáncer como Leo, o Escorpio y Leo, por ejemplo, se puedan llevar bien por la simple razón de que si uno hace una sinastría, creo que es, no, ahora no recuerdo bien si ese es el término, se hace una comparación de cartas de las dos personas. Y entonces ahí se sabe si las personas se llevan bien o no. Pero para eso hay que ver los ascendentes de la persona, dónde estaban ubicados los signos, los planetas, perdón, en cada signo y en qué casa, las lunas de cada uno. Sí, una sinastría. Gracias, Narda. Porque eso es lo que va a dar la compatibilidad entre las dos personas. O sea, lo que yo estaba hablando es generalidades, o sea, uno puede encontrarse que generalmente hay con ciertos individuos de diferentes signos que uno se puede llevar a lo mejor un poco mejor y con otros no tan bien. Entonces, eso tiene que ver con esto de aire, agua, tierra, fuego. Esas incompatibilidades suelen darse, pero eso es general. Si vamos al punto a la parte puntual de dos individuos en particular, ya hay que estudiarlo por separado, ¿no es cierto? Hay que separar las cosas. Así que no me sorprendería que a lo mejor tengan algún planeta en algún signo afín y eso neutralice lo que es la generalidad de Cáncer y de Leo.
O que eso cause el punto de ebullición, ¿no?
Exactamente.
Y tú sabes lo que quiero decir.
Sí, sí, pero es así.
Ay, 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 qué calor.
Hablando de calor, ¿no te vas a escapar, Madeleine?
No, sí, ya me hice la idea.
No, me está haciendo hablar a mí y la entrevistada de hoy es ella.
No, pero miren que tenemos 3 horas, así que tiempo para hablar de todo ahí.
No, que mira, tú no te preocupes.
Pasa rápido.
El manejo del tiempo, déjamelo en mis manos.
Está
nada
bien.
Más cuando yo te pida de favor que nos pongas una musiquita o que nos pongas el intro para el boletín pagano y así, pero haz de cuenta que ahorita, primero que nada, agradecerle a Warlock, que como siempre sale al quite.
Sí, gracias, de todas
bien,
maneras.
No, por favor.
Bien, discretamente.
Pero te quedas, ¿cierto, Warlock?
Sí, sí,
ah,
sí.
Claro.
Sí, me quedo con ustedes.
Bárbaro.
Te tiene que hacer también el preguntas indiscretas, no nada más yo.
Obviamente.
Y que te manden a ti las preguntas del chat, Warlock, ¿qué te parece?
Vale.
Ok, perfecto.
Yo voy anotando acá entonces.
Señorita Madeleine o Maddy, ¿cómo, para empezar, a ver, primera pregunta, cómo te gusta más que te digan Maddy, Madeleine, la Madú?
A ver, por lo general me gusta mucho que me digan Mad, porque es como la forma más cortita de decir Madeleine. Pero sin duda, dentro del mundo pagano, lo más usual es que me digan Maduk, o sea, no la Maduk, solo Maduk. pero nada, hay gente que me dice incluso, qué sé yo, Made, Madi, hay gente que incluso me dice Mari, porque no escucha bien mi nombre, y también me ha tocado gente que me decía Marilyn, pensando como el nombre de Marilyn Monroe, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco cachaba bien el nombre, ¿no? Como tal.
Uh-huh.
Ta.
Okay, Matt. Primera pregunta, que sí me la aprendí, estuve estudiando. ¿Cómo nos podrías compartir cómo fue que tú llegaste al paganismo y qué línea o qué tradición llevas, si es que llevas una tradición?
Muy bien. Ya les cuento. A ver, yo llegué al paganismo hace, pues ya como unos 10 años a 12 años más o menos. Pero el paganismo sí, de forma genérica, no a ninguna tradición de forma concreta. Me acuerdo que hace un tiempo atrás comenté en una entrevista que me hizo un sacerdote alejandrino de Estados Unidos, pero sí en una revista muy bonita, se llama Action, y fue una entrevista igual sumamente cálida y en términos muy buena onda, por decirlo así. Justo él también le comentaba que en mi familia, digamos, pese a que mis papás son muy católicos y además son católicos muy activos, y eso me ha hecho respetar mucho esa religión y tenerle mucho cariño, porque veo las cosas maravillosas que hacen mis papás y cómo también sus vidas son, esto va a sonar tonto para algunos, pero como de seres de luz que hacen mucho bien, que trabajan por lo que hacen, muy comprometidos y demás. Uh-huh. Pero mis abuelos, digamos, en contraposición, y mis bisabuelos estaban más como que con la tendencia de sincretismo, ¿no? El sincretismo religioso, lo que es las líneas paganas de Bolivia, que son muy ricas en su simbolismo, en su mito, ¿no? Lo que es la cosmovisión aymara, sobre todo, ¿no? Entonces, uh-huh, ellos siempre fueron muy respetuosos de eso, pero al mismo tiempo mi bisabuelo, sobre todo, y mi abuelo, por el lado materno, muy metidos con todo lo que tiene que ver con magia ceremonial. Entonces, como que de alguna u otra forma estaban metidos con el tema de la brujería, pero uh-huh, la brujería llevada hacia el tipo de tratados de alta magia, en el caso de ellos, y de pronto ya el sincretismo religioso con el hacer las coas, ¿no? Presentar ofrendas a la Pachamama, entrar en contacto con los ancestros de la tierra, para por lo menos poder, qué sé yo, respetar lo que se hace en tu tierra, ¿no? Por lo menos conocer lo que se hace ahí. Y por algunos u otros motivos, mis papás, pues, eligieron separarse totalmente de todo lo que sea sincrético y continuar únicamente la tradición cristiano-católica, ¿no? Y, uh-huh, y decidieron, obviamente, educar tanto a mi hermano como a mí en esa tradición, ¿no? Y ya cuando fui creciendo, eso sí es lo gracioso, mi mamá, pues, no sé si creo que casi todos nos pasaba, que los cuentos que ella me leía en la noche para dormir eran los mitos griegos. Entonces, uh-huh, hablaba mucho sobre el panteón griego, sobre Zeus, sobre Afrodita, sobre Pan, ¿no? Qué sé yo, la cachetada famosa de Afrodita, y todo este fenómeno tan bonito, ¿no? De los símbolos que hay en la Odisea, los himnos órficos, ¿no? Todo eso. Porque además mi mamá estaba preparándose para hacer una especialización justamente en eso, en los cuentos griegos. Y pues una cosa llevó como que a otra de forma disimulada. Me acuerdo que de chiquita agarraba las cartas del juego truco, que son las cartas españolas.
Uh-huh.
Y nada, yo jugaba que leía las cartas a los amigos de mi mamá y a los parientes, ¿no? Cuando yo ni siquiera me acuerdo si leía bien, ubicas. Para mí ver monedas era plata, dinero, ajá, ¿no? Y qué sé yo, de pronto ver la copa o demás era más como un aspecto interior, ¿no? Yo lo relacionaba más como el romance. ¿Te va a ir bien en el amor? Sí. Pero pero nunca estudié, nunca vi nada. De todas formas, obviamente, si tú ves eso, lo relacionas con dinero, ¿no? Lo relacionas de pronto el aspecto del agua con amor, a lo mejor.
Pero el instinto bien, el instinto bien despierto, ¿qué edad tenías cuando hacías esas pequeñas lecturas?
6 años, más o menos. Era bastante chica.
Wow.
Y bueno, pero todo esto lo hice después de haber estado, bueno, después de haber tenido un accidente muy fuerte, porque antes del accidente que tuve no me pasaba nada de nada. O sea, no veía nada, no sentía nada, era una niña totalmente feliz y normal, digamos, en el sentido de la palabra, no porque seamos anormales los que de pronto tenemos algún tipo de intuición, pero luego de un accidente muy fuerte que tuve, en el que estuve en coma, pues de ahí como que volví, según lo que cuentan mis papás, porque ese periodo no me acuerdo mucho, diferente. O sea, volví yo, pero era otra yo. Me desperté, lo primero que hice fue escribir poesía cuando jamás había escrito poesía en mi vida. Sí, cosas así, ¿no? Y por decirte, la primera poesía que hice fue, comenzaba diciendo, madre del sol, madre de la luna. Y la demás no la puedo decir porque es algo muy íntimo y personal. Porque era una poesía que yo la hice, bueno, para mi mamá, ni bien abrir los ojos, ¿no? Y mi mamá llorando, me acuerdo, porque no sabían si iba a despertar y demás, pero bueno. Y eso ya es un cuento largo y estoy aquí. Y entre eso, ires y venires, yo no sabía por qué de pronto había la aberración tan fuerte en contra de la brujería y por qué tan fuerte en contra de las religiones, que no sea necesariamente la católica cristiana, ¿no? Porque mis papás al principio eran muy cerrados con el tema del cristianismo y el catolicismo. Mi padre mucho más aún, porque él tenía como que los resabios de haber pertenecido a religiones incluso mucho más herméticas, como a veces puede ser el evangelismo, como a veces pueden ser los testigos de Jehová, mormones, ¿no? Que a veces son más cerrados respecto a muchas cosas, ¿no? Y conversando con mi mamá y también investigando un poco sobre el pasado, que de pronto no lo conocía del todo respecto a mi familia, ahí ya me hizo sentido más porque de pronto a mi mamá le habían quedado muchas susceptibilidades y traumas respecto a la experiencia que ella había tenido desde la otra perspectiva, respecto al tipo de magia y trabajos que se hacían en casa, ¿no? Gente muy querida de ella, tíos, qué sé yo, su abuela y demás, fueron víctimas de trabajos mágicos que literalmente les, bueno, terminaron con su vida, ¿no? Entonces ella como que fue testigo de la parte oscura realmente de un trabajo espiritual que lleve hacia el caos. Y no pudo nunca percibir la parte que te lleva hacia el equilibrio, ¿no? Que puede ser oscuridad y luz, pero sin el ánimo de la destrucción. Y como que haciendo un poco de paces con ella, haciendo paces conmigo, con mi pasado, ya pude como que darme cuenta que había algo que me estaba como que llamando por ese lado. Entonces igual, gracias a, en términos generales, gracias a la búsqueda ecléctica, fue que me di cuenta que lo que yo creía y en lo que yo pensaba no era chamanismo, no era, qué sé yo, cosmovisión andina, no era tradiciones védicas, sino que era una tradición que se llamaba Wicca y que se había originado en Europa, ¿no? Entonces fue como que lo que a muchos les pasa y que les había pasado allá en el chat, que es como que encuentras el nombre de la palabra de algo que tú ya lo creías y lo sentías desde hace mucho tiempo atrás. Y ya cuando empecé, perdón, te corté.
¿A qué edad tenías más o menos cuando escuchaste por primera vez la palabra Wicca? ¿O empezaste a investigar?
Ya estaba en la universidad, pero yo la escuché tarde. O sea, yo desperté al paganismo así, tal cual, consciente, de forma tardía. Pese a todo, mi hogar era sumamente católico y cristiano. Yo era muy comprometida con la iglesia católica hasta la universidad, digamos, laica comprometida, qué sé yo. Era líder de grupos de oración, grupos de colegio, ¿no? Entonces, era otra rola.
Finalmente buscando un camino espiritual, ¿no? O ejerciendo tu devoción espiritual, aunque en un camino diferente.
Claro, de un camino diferente, ¿no? Porque el tema con el catolicismo es que muchas de las preguntas que yo tenía o muchas de las cosas que me pasaban no me las podía contestar el catolicismo. Y si de pronto me las contestaba, era simplemente desde una perspectiva totalmente patriarcal y muchas veces tajante y cerrada, sobre todo el catolicismo más antiguo, ¿no? Que es mucho más cerrado que de pronto muchas de las personas que ahora tienen perspectivas abiertas, ¿no? Donde básicamente te decían, no, estás loca. O si tienes un don, digamos, puede que sea en realidad un falso don y que sea el demonio que está hablando a través de ti. Luego cosas así raras, te ubicas, pero nada, al final como que nunca llegué a pelearme con el tema de la religión. Simplemente tomé una decisión de no asistir a misa porque no sentía que eso me estuviera llevando a algo de forma concreta. Para mi mamá y mis papás en general fue muy duro el tema de no poder compartir la celebración católica junto conmigo. Al principio yo solo los acompañaba por estar en familia, pero después de un tiempo simplemente dejé de hacerlo. No era algo que fuera realmente conmigo, pero me sentía como que qué hipócrita estar ahí. Porque además me terminaba pasando toda la ceremonia de pie o sentada y no hacía ninguna de las gestualidades que son requisitos para un rito, ¿no? Entonces como que me salí. Y de ahí, con el tema de la Wicca, conocí a mi hermana querida, que es parte de la comunidad allá en Bolivia, quien me está llevando ahora, que es FMO Betarí, la conocí en la universidad. Y pues nada, ella igual con el secreto bien guardado, ¿no? De qué es y qué no es. Y eso fue muy gracioso, porque era como, yo sé que tú tienes algo, mirándola a la cara. Y ella me veía, me decía, tú también, yo sé, ¿qué eres? Dime, ¿qué haces? Hablábamos de sueños y hablábamos de cosas, ¿no? Como niñas, pues, como no niñas, sino chiquillas. Hasta que al final nos animamos y dijimos, ya, ¿tú qué onda? Hay una cosa que se llama esto, digamos así, lo atrás. Y yo sé, se llama Wicca, ¿no ve? Yo, ¡ay, hermana mía! Sabía que eras tú. Entonces fue muy gracioso. Y de ahí, pues, arrancamos con Wicca Ecléctica, lo que podíamos conseguir, la poca información que llegaba a Bolivia, libros, ninguno, porque me acuerdo que nosotras fuimos las primeras en traer libros de Wicca a Bolivia, y lo hicimos así ahorrando y tratando de traer libros para poder, qué sé yo, vender a la comunidad. Al principio los trajimos para, esto va a sonar muy feo, pero para fotocopiar, y para poder dar pues los libros a la gente que andaba igual que nosotras, pues perdida en el universo y tratando de buscar cosas, ¿no?
Y bueno, ¿quién no fotocopió libros en la secundaria o en la preparatoria o en la universidad, no?
Claro, no, sí. Todos tienen el presupuesto, sobre todo cuando estás en colegio o en la universidad, para poder comprarte libros que encima para Bolivia eran carísimos.
Me acuerdo que importados, ¿no?
Claro, yo veía los libros con ojitos, porque el primero que llegó fue uno de Scott Cunningham, que era el de inciensos, aceites y brebajes, que estaba en 100 bolivianos de esa época, ¿no? Y yo pues no podía ni en pedo gastarme 100 bolivianos en un libro, porque, qué sé yo, mi presupuesto total era, qué sé yo, 70 bolivianos para toda la semana, digamos, un ejemplo. Entonces era con todo, con pasajes para ir a la universidad, para todo lo que tuviera que gastar allá, tenía que ser maravillas, digamos. Pero igual, gracias a la bendición de los dioses, por lo menos tenía la posibilidad de estar en la universidad, ¿no? Que por sí es igual una situación que no es muy posible para las personas de Latinoamérica.
Así es.
Y nada, de ahí después de estar en la Wicca Ecléctica y navegar en ella, qué sé yo, empecé a profundizar más, de ahí me di cuenta que la Wicca Ecléctica era una vertiente o era una variación de otros tipos de Wicca. Llegué a la Wicca Corraliana, navegué un poco dentro de la Wicca Corraliana hasta obtener mi segundo grado en la Corraliana, pero habiendo cosas que a nivel filosófico no van mucho conmigo. Y pues este año anuncié, bueno, ya les avisé a los elders de la tradición que me retiraba de la tradición corraliana para poder perseguir mi camino y enfocarme definitivamente en la Wicca tradicional británica, que ese es el camino que hace varios años atrás siento que es el mío. Entonces nosotros igual, por lo menos allá en Bolivia, tratamos de hacer todo para enfocarnos hacia la Wicca tradicional y tratar de, pese a que ninguno de nosotros porta linaje garderiano ni alejandrino por iniciación, tratar de enfocarnos lo más posible para que en el futuro pueda llegar realmente esa tradición a Bolivia.
Y perteneces, bueno, nos has comentado que no hay un linaje y etcétera, ¿no? Todo eso que ya en a nivel personal, y ya sé que ahorita van a volar los jitomates, a mí se me hace totalmente obsoleto, elitista y separatista. Pero en fin.
Más que elitista y separatista, uh-huh, es simplemente la noción de que son cosas diferentes, uh-huh, ¿no? La Wicca ecléctica en sí misma es tan válida como la otra, siempre y cuando quien la camine, pues se la haga válida. ¿Tú ubicas? Uh-huh. La camine con honor, la camine con dignidad.
Claro, y sin negar al otro, ¿no?
Claro, porque al final el tema no tiene que ser tanto el tema de la validación, de quién puedes llamarse y quién no puede llamarse, sino que sepa que una cosa, digamos, el tipo de Wicca que tú haces no necesariamente es el tipo de Wicca que yo voy a hacer, que yo sigo. Uh-huh. Uh-huh. Y que por eso es importante que no metas a todas las personas en la bolsa. Entonces, si tú eres ecléctico y hables sobre Wicca, habla sobre la Wicca que tú sigues. No hables, claro, sobre la Wicca tradicional, porque es algo que no te va a competir y en lo que te puedes meter en apuros, salvo que le estés estudiando. Entonces, a lo mejor esa perspectiva pues te va a ayudar a entrar a hacer las paces, ¿no? Y tal vez esa perspectiva ayudaría a muchas personas tradicionales que son más herméticas y más como que cerradas, ¿no? A poder, uh-huh, hacer las paces con lo que, con el fenómeno que está ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Uh-huh. Porque una de las diferencias, Laura, y no sé si lo hablamos alguna vez, es que como esta tradición viene de Inglaterra y viene de allá, uh-huh, pues en Inglaterra tú pateas un árbol, y eso, el otro día lo dije acá, y caen 20 wiccanos iniciados, tú ubicas. Uh-huh. Y allá por lo menos se sabe que para ser wiccano de la línea tradicional, sea Alejandría, sea Gardeliana y de todas las vertientes que vienen de esas, pues tienes que pasar por un proceso iniciático, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Latinoamérica, debido a cómo se ha gestado la Wicca, que ha llegado gracias al dianismo, que de pronto muchos de los diánicos ahora ni siquiera se consideran Wicca, salvo algunos, uh-huh, pocos que pertenecen todavía a la línea de esta hermosa mujer que es la Susana Budapest, ¿no? Uh-huh. Y también ha llegado el menjunje de cosas después de haber pasado por un filtro muy fuerte de lo que ha sido, de lo que es Brasil, digamos, y su influencia, de lo que ha pasado también en el mismo Estados Unidos, ¿no? Con la mezcla que ha habido de tradiciones. Entonces, de pronto, para nosotros que estamos y que hemos encontrado la Wicca, lo primero que ha llegado ha sido lo no tradicional. Entonces, nuestro punto de referencia ha sido el eclecticismo, más bien, chuta, que gracias a que ha llegado el eclecticismo, muchos de nosotros hemos encontrado nuestro camino.
Claro.
En cambio, si lo primero que hubiera llegado hubiera sido la línea tradicional, me imagino que sería otro fenómeno que se está viviendo ahora.
Claro, sería muy diferente. Tenemos ya un par de preguntas. Bueno, no sé si Warlock tenga ya una pregunta. Yo tengo una pregunta de Narda que nos dice, ¿cómo ves que haya cambiado la situación de la Wicca ahora comparándola con la que viviste al inicio de tus días como wiccana?
¿A nivel Latinoamérica o a nivel personal mío?
¿Por qué no nos das las dos perspectivas?
A ver, a nivel personal mío, yo siento que a medida que cada uno va caminando el camino, valga la redundancia, y a medida, uh-huh, sobre todo que vas creciendo, no solo a nivel de años, ¿no? Porque a veces los años son muy relativos respecto a cómo uno puede sentirse, ¿no? Pero sobre todo a cómo vas enfrentando la vida, cómo vas asimilándola, ¿no? Uh-huh. ¿En qué periodo va o en qué momento está tu periodo de sanación respecto de pronto a las cosas que a lo mejor han sido tan fuertes que te han generado traumas, que te han generado conflictos en la infancia y demás, ¿no? Que a veces han contribuido a que tú llegaras como que medio roto al tema de la traición, ¿no? Como que con muchas cargas encima. Entonces, uh-huh, eso sin duda, el ir dejando cargas, el ir tratando de sanar tu vida, tratar de sanar tu relación con los padres, con los hermanos y con todas aquellas cosas que a lo mejor te están impidiendo, ¿no?, ser tú libre. Y es como que estuvieras encima a una persona que pesa 25 kilos, ¿no?, que está así sobre tu espalda, y es porque es una persona con la que te peleaste y rompieron lazos, pero lo sigues cargando sobre ti. Entonces, el soltar eso es muy liberador y eso te cambia totalmente el tipo de tránsito que tú tienes, por lo menos a mi perspectiva, en tu línea espiritual. Y sin duda, cuando yo llegué a la Wicca, llegué con una perspectiva muy ingenua de que era Wicca, en el sentido de que, te juro, no hasta hace mucho yo pensaba que la Wicca era puro amor.
Uh-huh.
Puro amor en el sentido de que todos somos hermanos, todos somos hermanas, aunque no nos conozcamos.
Bueno, ese es el ideal, ¿no?
Claro, en teoría todo debería ser así, pues, ¿no? Si somos supuestamente gente espiritual, gente que desea el bien, gente que además conoce cómo se mueven las energías mágicas, que trabaja por un equilibrio, ¿no es cierto? Uh-huh. No, pues no hay derecho, ¿no? Pero la experiencia me ha mostrado otra parte del aspecto del paganismo, ¿no? Y que se presenta no solo aquí, ¿no? Sino en todo lado.
Es lo que decían el otro día por ahí con un hermano, que sí es mi hermano. La gente dice namasté, o te dice bendiciones, o hacen una caravana frente a ti con las manitos juntas. No sé cómo se... Tiene un nombre ese tipo de gesto, pero no sé cómo se llama.
En Reiki se llama Nosa.
Nosa. Y lo dicen tan como pasar una moneda de un centavo, sin absolutamente valor. Y detrás de cada expresión, detrás del bendiciones o blessed be, detrás de namaste y detrás de nosa, hay todo un trasfondo que muchas veces no... Yo digo que si no sabes lo que hay detrás, mejor no lo hagas o no lo digas. Pero sí, lo que tú decías, ¿no? Uno idealmente se supone que todos... pues estamos buscando el alimento espiritual, ¿no? Y qué pena que no.
Como dice Farry, hay gente hoy de sobra en todos lados. Claro, es que más que gente complicada, no todos estamos obligados a llevarnos bien con todos, ¿no?
No.
Y eso es muy cierto, todos vibramos de forma diferente. Y esto, por favor, no lo vayan a entender como algo negativo o despectivo. Hay gente que vibra en... ligeramente un poquito más alto, y gente que va a vibrar un poquito más alto. Vibraciones igualmente válidas, igualmente hermosas, ¿no? Uh-huh. Pero que muchas veces, dada la diferencia de esta vibración, te va a generar un choque energético y muchas veces un choque espiritual.
Uh-huh.
Entonces, si a eso... Perdón, guardo, adelante.
No, te iba a acotar sobre eso y te iba a decir que eso que vos hablas, sobre eso que vos hablas de la vibración diferente de una persona a otra, eso denota también el camino de aprendizaje que tiene cada uno, que a lo mejor no son caminos que deban cruzarse, y que si se cruzan por accidente, a veces ocurren esos choques de personalidad.
Claro, claro, es cierto. Y es igual a lo que hablaba el Cristian Ortiz en una de sus entrevistas, que él decía que hay muchos caminos, ¿no es cierto?
Claro.
Y que todos los caminos son válidos, y eso también... Y eso es más, es muy importante recordarlo, sobre todo cuando tú estás en el dilema de quién es ecléctico, quién es ecléctico, quién es tradicional, quién es, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Porque todos los caminos son válidos, solo que hay algunos que pueden ser a lo mejor más constructivos y más destructivos, considerando algunas líneas que pueden ser de carácter más oscuro en el sentido de la destrucción, o que te puedan llevar hacia estados autodestructivos, como incrementar tu depresión, incrementar tu tendencia suicida, si es que las portaras, ¿no? O si hay gente que tiene cuadros psiquiátricos complicados, meterse en una línea que sea netamente mediúmnica o netamente trabajo muy espiritual alto, puede obviamente contribuir a que esta persona pierda su base, pierda su conexión con la tierra. Y por ende termine, y esto va a sonar muy exagerado, o enloqueciendo, o termine realmente pasándola más allá que acá.
Ajá, exactamente.
Y por ende no pudiendo encajar en lo que también la sociedad exige de nosotros, ¿no? Porque el tema tampoco es ir, no porque seas espiritual, no porque seas pagano y demás, vas a estar fuera de la sociedad. Si decides salirte adelante, hazlo. Pero si te puedes, o sea, si te puedes convertir en una persona que en todo caso contribuya a la sociedad de forma útil, y que contribuya con la comunidad pagana de forma útil, pues genial, necesitamos más gente así.
Yo creo que, dice Fairy en el chat, pero si eres espiritual jamás tratarías a alguien sin cordialidad o con maldad, por muy mal que te caiga. Concuerdo, y concuerdo que sí y a la vez no, porque no olvidemos que aunque vivamos o caminemos en esta senda, y no sé, yo creo que vas a estar de acuerdo, no dejamos de ser seres humanos. y no dejamos de tener claro. sentimientos y emociones, y no dejamos de tener la vulnerabilidad de que ciertas emociones o ciertas cosas externas nos hagan contestar con las emociones y no con los sentimientos. En la tradición náhuatl dicen que tus sentimientos y tus emociones son como un jade y que los debes de estar constantemente puliendo. Hasta que el jade esté completamente liso, es que lo puedes compartir. Pero mientras tanto, pues estás en el agua y vas a chocar con un pez o con una otra piedra. Y el chiste es, según la filosofía náhuatl, la sabiduría de Quetzalcóatl, aprender de absolutamente todo lo que se te atraviesa. Aprender de tus reacciones, de cómo tú reaccionas, de cómo permites que te afecte lo que la otra persona te dice, de cómo no permites tal vez que te afecte, etc. Y creo que eso aplica para todos los caminos espirituales, no únicamente para la Wicca, ¿no? Claro. Pero sí no. es muy válido y no perder los pies en la tierra de saber que todo es amor, amamos a la diosa, amamos al dios, espíritu divino, la ley de tres, la red, etc. Pero seguimos siendo seres humanos. Y como tales debemos de tratarnos como seres humanos, los unos a los otros. O seres espirituales,
claro.
¿no? Pero también humanos.
Laura, acá me están apurando.
Dale, porque, dale con eso.
Porque ya me hicieron unas cuantas preguntas y bueno. Draconil Verdoso dice, hola Madi, es raro que no seas Madi. Mi pregunta es, ¿cómo el catolicismo puede ser más cerrado antes que ahora? ¿Que eras Wicca o algo raro para ellos? Después agrega, me siento solo, tan solo, soy creo que el Wicca más solitario. ¿Cómo puedo sobrellevar esa soledad? Pregunta Draconil Verdoso.
A ver, sobre el tema de lo de cómo era el catolicismo, a mi perspectiva, más cerrado antes, me refiero a todas las... los cambios que se han empezado a impulsar a través de Juan Pablo II, y esto va a sonar, yo sé que mucho les va a chocar que hable del Papa y un montón de cosas. Yo con el Papa actual, por ejemplo, tengo algunos issues muy claros y con todo el movimiento más cerrado del catolicismo, ¿no? Del Opus Dei y demás,
sí.
que a lo mejor puede ser más agresivo en torno a las personas que no caminamos ese camino, que somos de otra religión, que tenemos otra elección personal, ¿no?
Sí.
Pero me refiero a que es mucho más relajado ahora, porque la mayoría de los nuevos sacerdotes, la nueva ola de sacerdotes que están saliendo ahora, hoy en día, tienen una perspectiva más enfocada hacia la tolerancia y hacia el amor. No digo todos, digo algunos. Y sí. también la perspectiva que están enfocando ahora no es de, en comparación con antes, de que todos los caminos están mal, sino de que todas las personas tienen la decisión de elegir qué camino caminan. Y por lo menos hasta ahorita con evolución, eso es lo que se puede rescatar más. Ya es otro tema el que ellos, al igual sobre todo los evangelistas, que traten de convertirte, ¿no?
Uh-huh.
O que te fuercen a recibir sus bendiciones y demás, ¿no? Pero sí, notoriamente ha habido un cambio en muchos de los sistemas educativos que tienen relación con la Iglesia Católica de ahora en relación con la antigua. Por ejemplo, nuestros papás en Imalejo la pasaban pues terrible. Es por eso que se cree tanto en el tema de las beatas, ¿no? Que las mayorías beatas tienen pues sobre 50. Las nuevas beatas, y esa es una decisión muy personal, ¿no? Y que ya tiene que ver mucho con el tipo de crianza y el tipo de hogar en que cada persona es criada, ¿no? Pero por lo menos a mi perspectiva, y por lo que he podido ver por mi experiencia, claramente son más abiertos. Son mucho más abiertos. Es más posible ahora hablar sobre esto que lo que era antes, ¿no? Yo me imagino que si me hubiera tocado vivir en la época de mi mamá o de mi papá, me hubiera sido más difícil salir del armario de escobas en comparación con ahora. En cambio, y esto en relación con el tema de la versión o la visión del evangelismo, ¿no? Del cristiano evangélico, que puede ser un poco más cerrado, pues ahí sí tengo algunos conflictos más marcados, ¿no? Con relación a la función que tiene la mujer todavía dentro de la perspectiva del evangélico. El hecho que de pronto a veces la función de la madre sea tan precaria dentro de esa línea, ¿no? Que se considera a la mujer realmente pecadora mal, ¿no? Y que todavía igual, por lo menos tanto en el evangelismo como en la línea católica cristiana, sean principalmente patriarcales, ¿no? Por ejemplo, ahora un fenómeno que es muy interesante y que es más como de nueva ola, es que se está manejando la perspectiva de la diosa Dios, o sea, que el Dios cristiano. Uh-huh. Dentro del catolicismo se está manejando como Dios hombre-mujer. Y eso es algo que hace 30 años hubiera sido una así imposible pensarlo. Y eso te lo comento, por ejemplo, porque como tengo una relación muy positiva con mis papás, muy saludable, ellos uh-huh. siempre me van contando cómo les van las catequesis, cómo les van los cursillos que dan y demás, ¿no? Y el otro día me llama mi mamá y me dice, hija mía, ¿no puedes creer qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió, creo? No, no, todo anda bien, ¿no? Típica llamada así tarde que uno siempre piensa que son malas noticias. Uh-huh. Y me dice, no, no sabes lo que te voy a contar, ¿qué? Cuéntame. Te cuento que en los estudios que estamos teniendo de religión y demás, nos han explicado la importancia de entender a Dios como Dios hombre y como Dios mujer. Y de la importancia de la dualidad. Y yo era, me quedé así callada. Y mi mamá, es como lo que tú piensas. Y yo era, sí, es similar. Sí, es similar. Pero me alegró tanto porque eso también hizo como que más clic, ¿no? En lo, algo que yo creo que mi mamá también lo pensaba, ¿no? O que el hecho de que, qué sé yo, estén incorporando ahora, por ejemplo, el hecho de sanar tu pasado, sanar a tus ancestros para romper los mecanismos que se están repitiendo en tus familias, ¿no? Los mecanismos de control, como constelaciones familiares, digamos, como ancestrología, pero desde una perspectiva católica. Y no es porque sea nueva era. Ellos más bien están no navegan en la nueva era. Pero me pareció muy muy interesante ver que según las nuevas lecturas y más materiales que están llegando del Vaticano, por lo menos hacia Bolivia y por lo menos hacia esta parroquia, son tan abiertos en ese sentido.
Muy bien.
Una locura.
Y ahora tengo una pregunta.
Ah, perdón que te corte, querido. Y sobre sentirse solo.
Ah, eso. ¿No es cierto? Sí.
Esto va a sonar bien tonto, de verdad. Draconis, ¿cierto? Draconis.
Sí, Draconil verdoso.
Hay que tener mucha paciencia en este camino. Y pese a que seamos muy... ¿Cómo dice? El ser humano es gregario por excelencia, dicen, ¿cierto?
Tal cual.
Pese a que seamos tan gregarios, y sobre todo los que siguen el camino de la Wicca, que son a veces tan bochincheros, somos a veces tan de, ¡ay, amigo! ¿No? Quiero conocer más wiccanos, ¿no? Quiero asistir a la reunión tal. ¿Qué haces pasa, pero... ¿cierto? Muchas veces el que lleguen las personas más adecuadas para ti toman un tiempo. Exacto. Lo que yo te podría recomendar de forma muy personal y también tal vez por la mediana o poca experiencia que puedo tener en este camino, es que te prendas tu altar, lo tengas así bien bonito, con unas lindas flores, con unas ofrendas muy atrayentes para los dioses que en los que tú creas, los que tú sigas, y que realmente, sobre todo si lo puedes hacer en luna llena, prendas tu foquito energético, en el sentido de que empieces a mandar tu señal, de que digas y decretes a los dioses y al universo de que te sientes listo para conocer las personas más adecuadas para tu camino espiritual. Y que empieces a hacer el llamado, y que empieces así como a brillar literalmente la nochecita, porque esa lucecita va a ser captada por aquellas personas que idealmente sean las más adecuadas para tu camino espiritual o que puedan traerte algo de aprendizaje. Sea un aprendizaje que nazca del amor o sea un aprendizaje que a lo mejor nazca de una situación incómoda, pero que te enseñe algo sobre ti. Uh-huh. Entonces, esa sería la mejor recomendación que podría darte. No sé si ustedes tienen otra para el muchacho.
Yo lo que te pediría ahorita que pongas el efecto de sonido de aplausos, por favor, para todo lo que acabas de decir.
¿Te gustó, Laura? ¿Te piensas similar a lo que...?
Siempre cuando... De repente dices las cosas de una manera tan poética que casi casi veo las notitas musicales flotando enfrente de mis ojos cuando te escucho.
Ay, linda. Tremendo cumplido me haces. Tremendo favor. Ay.
Y eso que dijiste ahorita no es más que la idea, mi concepto es el mismo de ábrete a recibir. No, me amo, me apruebo y estoy abierta a recibir la aceptación. Ese es un mantra que me enseñó Cristian Ortiz. Precisamente para recibir, ¿no? A la gente o recibir el amor que puede llegar a ti. Pero la manera en que lo dijiste fue algo tan poético y tan hermoso que me enorgullece haberlo escuchado en vivo y a todo color.
Ahí están los aplausos, Trucho. Amo nuestro presupuesto de las cosas gratis.
Ok, Warlock, ¿tenías por ahí otra pregunta?
Hay dos preguntas. No, tres preguntitas más. Las hace José. Así se llama el chico o chica. No sé quién, si es chico o chica, pero bueno. José pregunta.
José es chica, sí.
Ah, es chica. Muy bien. Entonces ella pregunta, ¿qué se siente ser una celebrity en Sudamérica?
Ay. Nada que ver.
La segunda pregunta sería, ¿cuál linaje te gustaría seguir? Y la tercera, te la dejo ahí picando, ¿te mudarías a Inglaterra?
A ver, la tercera te la contesto al tiro, que sí.
Uh-huh.
Tarde o temprano, más que mudarme a Inglaterra, necesitaría pasar al menos unos meses allá. Idealmente unos 6 a 3 más, si se pudiera. Pero todavía no se ha presentado la oportunidad. He podido visitar, he podido estar ahí, he podido conocer gente, estrechar lazos, gente de todo tipo, desde gente maravillosa hasta gente muy callada, muy cerrada, como a veces pueden resultar ser los ingleses, ¿no? Muy muy fríos, uh-huh, comparados con los latinoamericanos, que somos pues calor, ¿no? Si el tambor, la danza, ¿no? Sobre todo si eres de Brasil o si eres de Colombia, ¿no? Que llevan, claro, como ese fueguito dentro. Y pues sí, me iría, la verdad. Pero hay muchos factores a considerar. No solo está el tema mío, sino también está el tema de mi pareja, está el tema de lo que sucede con mi hogar, está el tema del presupuesto, sobre todo, porque si todos tuviéramos dinero, pues iríamos a donde quisiéramos, ¿no?
Sería más fácil.
Sería mucho más sencillo. Pero uh-huh, ahí andamos haciendo la lucha con todo lo que se puede y poniendo el mejor ánimo para que sea posible. Y como le decía a Draconil, también he prendido mi foquito. Y también estoy esperando que realmente los dioses conspiren para que pueda encontrar a los mejores iniciadores para mí. Y que ellos, obviamente, pues también vean algo interesante en mí como para poderme tomar en cuenta, ¿no? Pero eso, si algún día sucede, ya serán los primeros en saberlo. Pues respecto a lo otro, ¿de qué línea seguiría? A mí me gusta mucho el gardenerismo. El gardenerismo es algo que me está apasionando mucho. Sin embargo, el alejandrinismo también me gusta, solo que todavía como que tengo que hacer un poquito de pases con algunas como que concepciones erradas que puedo tener sobre Alexander, pero eso es algo que evidentemente lo tengo que tratar, tengo que ver qué hay ahí que de pronto me causa algún tipo de susceptibilidad. En cambio, qué sé yo, con Garner o con de pronto sus iniciadas, no, como que me llama mucho, pero no sé al final qué camino será el más adecuado. ¿Y cuál era la primera?
Y la otra era, ¿qué se siente ser una celebrity?
Ah, pues te soy muy sincera, cariño, y tú me conoces, yo nunca me he sentido celebridad. Más bien, si el día que me sienta así, yo creo que va a ser el mismo día que yo a mí misma me abofeté en la cara y me ponga nuevamente de vuelta a la realidad, de verdad. Porque en todo caso, yo siento que soy, no sé, yo siento que a medida de mis posibilidades estoy tratando de hacer una diferencia. Y estoy tratando de, con las personas que me permiten el acceso a sus corazones, a su hogar, a su mente, que eso ya sea para criticarme o ya sea para decir sí, pienso como tú, ¿no? Uh-huh. O por último, ¿sabes qué? Estás loca. Uh-huh. Eso para mí ya es un logro, porque uh-huh, sé que a lo mejor de eso puede surgir algo positivo. Y aunque surgiera, claro, algo, te juro, aunque surgiera algo negativo, yo sé que eso puede ser la base para que una persona a lo mejor elija otro camino o elija un camino que sea más adecuado para ellos, ¿te explicas? Pero sin duda no me considero una celebridad, para nada.
Okay, aquí dice, bueno, José, perdón, dice, sí, madera, la pregunta broma, que ya te la habían dicho y hecho, ¿no?
Sí.
Era una broma. ¿Tienes otra pregunta, Warlock, por ahí?
Sí, Valentina Segura Vargas dice, hola, me gustaría preguntar por la paternidad y maternidad pagana. Así fue la...
Ya, a ver... pues tú sabes, por lo menos la línea pagana, dentro de todas las vertientes tan bellas que hay en el paganismo, porque no es solo Wicca el paganismo, Wicca es neopaganismo, ¿no? Uh-huh. La perspectiva que se tiene es de una, por lo menos lo que yo entiendo de eso, es una perspectiva de mucha responsabilidad respecto a qué es lo que tú das por tus hijos, qué es lo que recibes de ellos, pero en el sentido de la tolerancia y sobre todo del no imponerles una creencia, permitir que ellos decidan por sí mismos cuando llegue el momento más adecuado para que ellos tomen su decisión y que sobre todo sea una decisión, en teoría, madura. Por eso yo creo que también se hace tanto hincapié en que algunas tradiciones existe el límite de la edad, ¿cierto? De que si eres muy chico, todavía no te metas a nivel profundo, todavía no te van a poder tomar como iniciación y demás, porque de pronto necesitan que tú tengas ciertos asuntos resueltos en tu vida cotidiana, que seas mínimamente independiente, ¿no? Porque el seguir un camino iniciático, por lo menos en la Wicca tradicional, la Wicca crítica puede ser más tolerante, más flexible. En la Wicca tradicional implica que muchas veces vas a tener que literalmente desaparecer de la faz de la tierra, porque vas a estar en proceso de preparación para un cambio de vida. Y eso implica que también vas a tener que mínimamente haber tenido, por lo menos, resuelta tu vida respecto a qué es lo que vas a elegir para estudiar y demás, para ver si eso mismo no va a representar a lo mejor una traba para tu camino iniciático. Como les doy un ejemplo, existen muchas tradiciones iniciáticas de Inglaterra que manejan todavía el concepto que se tenía desde Egipto de los undertakers. Los undertakers son las personas que se encargaban de limpiar los cuerpos después de que una persona había muerto, ¿no? Hacerles la limpieza, poner los aceites, prepararlos y demás. Y estas personas, paradójicamente, pese a tener un rol tan sagrado y tan importante para el proceso de transición de la vida hacia la muerte, ¿no? Hacia el otro mundo, eran personas que no estaban permitidas pasar por un proceso iniciático. Entonces, de pronto, si tú estás interesado en una línea tradicional, dependiendo obviamente del grupo, puede que te topes con gente que te va a decir, okay, ¿qué haces tú? ¿Qué hacía tu papá? Bueno, yo soy carnicero. Es un ejemplo, ¿sí? Yo soy carnicero. Sí. ¿Qué hacía tu papá? También es carnicero. Ah, okay. Debido a que nosotros mantenemos el concepto de los undertakers, no podemos tomarte en iniciación por el peso energético y el peso kármico que implica trabajar con el cuerpo de los muertos. Y por ese mismo tema, por ejemplo, y esto yo sé que puede generar mucha polémica, también existe la noción de que, entonces, ¿por qué el carnicero tiene que pagar los pecados de las personas que comen carne comprándola en un supermercado? Y por eso muchas personas incluso se vuelven vegetarianas, por ese detalle. ¿Ves? Uh-huh. Pero es algo que a veces se presenta en algunas de las regiones, de las tradiciones más fundamentalistas dentro de la Wicca, ¿no? Que también las hay. Y eso también sucede si es que tú te vas a dedicar a medicina y quieres ser, qué sé yo, médico forense y vas a estar en contacto con la gente, qué sé yo, desencarnada, ¿no? Con sus cuerpos, sus despojos. Uh-huh. Pues a lo mejor te puede troncar un camino iniciático en esas líneas. Wow.
Está bien. Ahora tengo una pregunta yo.
A ver.
Bueno, todos cuando empezamos a transitar el camino del paganismo, de la Wicca, sufrimos transformaciones, ¿cierto? Todos nos transformamos de alguna manera y las vamos apreciando, esas transformaciones, con el correr del tiempo. Incluso a veces miramos hacia atrás y vemos los despojos de personas que han quedado, que nosotros mismos hemos enterrado, ¿no es cierto?, para darle paso a algo nuevo. ¿Qué es lo que te enseñó a vos, en particular, la Wicca? ¿Y qué nuevas cosas te mostró y dónde te dejó parada?
Pues me cambió todos los esquemas. O por lo menos aquellos que los tenía más cerrados, me los abrió. Me los abrió en el mejor sentido de la palabra. Por ejemplo, el tema de la... Yo siempre he sido muy respetuosa y muy abierta con el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Pero cuando he llegado a la Wicca, ahí he empezado a ver genuinamente, con amor, a las personas o de pronto las ideas o los preceptos que de pronto antes me hubieran costado más entender, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, además de cambios obvios como, por ejemplo, yo antes fumaba, no mucho, pero fumaba, y qué sé yo, me fue muy fácil dejar de fumar. También, qué sé yo, cuando salía con los amigos y demás, igual me tomaba un copete, qué sé yo, acá le dicen copete en Chile, un traguito, uh-huh. No sé, demás, pero ahora no bebo. Lo único que tomo es el vino Ritual y demás, y no estoy diciendo que esté mal tomar o que esté mal fumar, no, simplemente es algo que yo elegí dejar y uh-huh. llenarlo con otras cosas, ¿tú ubicas? Uh-huh. Y también, por ejemplo, el tema de el, qué sé yo, la discriminación de razas y un montón de cosas que a lo mejor, dada los antecedentes de Bolivia, que hubo siempre tanto tema con quién es cholo, quién es supuestamente descendiente español, si tu familia tiene plata, si tu familia no tiene plata, ¿no? Y todas esas tonteras, así que vienen como imposiciones heredadas por la sociedad y por nuestro conflicto, ¿no? De querer ser especiales, qué sé yo, de querer apuntar el dedo y poner a alguien por debajo de nosotros siempre, ¿no? Todas esas cosas cambiaron para mí. Si bien antes era pacifista, ahora son mucho más pacifistas de lo que eran antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me abrió y me cambió la vida. Y lo que sí me volvió un poquito más temerosa respecto a el sentido de la persecución que puedes tú vivir desde la otra perspectiva, de pertenecer a una minoría. Sí me ha vuelto un poquito más precavida, sobre todo en los últimos años, respecto a qué información comparto, con quién la comparto. Uh-huh. Como ustedes saben, pese a que soy relativamente pública, digamos, relativamente el blog lo pueden ver, que soy, perdón, el Facebook lo pueden ver y demás, es muy poco probable encontrar fotografías mías, por ejemplo, porque es algo que todavía a mí no me gusta, no me siento cómoda, y realmente la vida igual me ha mostrado que si te abres mucho y de forma tan desinteresada y tan abierta al mundo, la vida misma te enseña de que tienes que también cerrar un poco tus puertas, cuidar un poco tus tesoros. Tal cual. Tienes una copa, no de oro, pero una copa tan bonita ahí dentro tuyo, pues consérvala, guárdala, muéstrala en los momentos en que sean más adecuados, más seguros para ti, más seguros para la gente que está alrededor tuyo.
Sí. Genial. Eso que estás diciendo es muy cierto. O sea, lo mismo que te sucede a vos en ese sentido, a mí también me sucedió. Con esto de, por ejemplo, de poner el canal de televisión y eso, yo soy muy reticente a mostrarme, no me gusta, y bueno, y empecé con eso y ahora es como que otra no me queda, pero sí, es lo mismo que te pasa a vos, ¿no es cierto? Es como querer guardar una parte de uno.
Claro, y a veces también, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasa con la gente que tengo en el Facebook o digamos amigos, yo soy muy de, bueno, soy muy de querer a todos los trato muy bien, trato de tratarlos muy bien como uh-huh. se merecen, ¿no? Como lo que dice la palabra namaste, ¿no? Reconocer la divinidad que habita en otra persona, que cuesta mucho, pero es posible, poco a poco es posible. Pero por ejemplo yo trato de no meterme mucho a las páginas de los demás, no decir públicamente cuánto quiero a todo el mundo, por si acaso eso también pueda ser negativo para ellos en el futuro. A lo mejor me toca nuevamente un acosador, que lastimosamente en algún momento lo tuve, que trate de perseguir a todas las personas que de pronto son amigas mías, ¿no? O investigar quién de pronto hace coven conmigo o cualquier cosa, ¿no? Para tener información mía y después, esto va a sonar muy feo, pero después cagarme. Uh-huh, uh-huh. Sí. Entonces, en ese sentido, también trato de cuidar a mis amigos. Y eso a veces implica de que no pueda ser tan cálida como yo quisiera ser o como mi naturaleza lo es. Entonces, tengo que poner también un límite respecto a eso. Cuando, por ejemplo, doy enseñanza o participo de covens o doy de pronto alguna charla y demás, y participo de grupos, lo que tú no me vas a ver haciendo, digamos, es irme a boliches con ellos, por decirte. Pese uh-huh. a que me moriría de ganas de ir a bailar, relajarme y demás. Porque también trato de mantener esa distancia y no romper ese límite de confianza. Mantenerlo ahí tranquilo para no mezclar las cosas.
Fíjate porque... que eso...
Dime.
Perdón, perdón, no te interrumpí. Termina.
Porque eso a veces, por lo menos con la gente que con la que recién empieza ese ritual y demás, sobre todo aquellas que tienen tendencia a beber en exceso o a los excesos de drogas y un montón de cosas, a veces pueden ser contraproducente con tu relación con el aspecto sagrado y mágico que eres tú. Porque yo tengo la idea de que yo soy, bueno, yo soy sacerdotisa, lo que decía Carolina, 24 horas al día, 24/7. Entonces, uh-huh. a veces en ese sentido puedo ser un poquito más cerrada con dónde me meto como sacerdotisa, qué espacio soy al que voy a llegar por mi seguridad, ubicas. Suena tonto, sí. Pero a veces me pasa.
No, yo no creo que suene tonto, creo que suena lógico. Creo que lo que vos hablás, eso que vos hablás de darle un espacio para un tipo de relación y dar otro espacio para otro tipo de relaciones, separar las aguas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y no es nada tonto. Malo. Y no es tonto que lo digas, y ya me di cuenta ahorita que tienes pegada esa frase de que esto, de que piensas que lo que dices es tonto, y no tiene absolutamente nada de tonto, amiga, al contrario, tiene mucha sabiduría. Te iba yo a comentar hace un momento, me pasa exactamente lo mismo. La gente del Centro de Elemental Spirit, que son mis compañeros y me conocen mucho más que cualquiera, no son con los que me voy a un baile o me voy a tomar la copa. No es lo mismo, y no porque no los ames o no te conozcan al 100%, pero son simplemente dos polaridades de tu vida que no creo que se deban de juntar. Haría como que un choque, y eso es algo que hemos platicado muchas veces con Warlock. Cada persona y cada relación y uh-huh. cada amistad que tienes es diferente, es única y tiene un lugar distinto y especial. Y sobre todo dentro de la senda espiritual, me darían, porque yo sí tomo, ¿no? Yo, a mí sí me gusta tomarme la copita, la mayoría pues, lo sabe, luego me ven ahí en Facebook que lo digo. Me encantaría tomarme una copa con mis compañeros del grupo, pero ellos no beben uh-huh. y no lo acostumbran y se relajarían las emociones. No sé qué pasaría, pero no es algo que, como que no sale natural, como que para la copa son otros amigos o para el boliche son otros amigos o por misma seguridad, como tú dices, ¿no?
Uh-huh. Claro. En cambio, por ejemplo, tomarte, qué sé yo, tu buen vino, ritualizar y estar con los amigos igual dentro del círculo, tú ubicas, es pues fantabuloso, tú ubicas más, porque no es que el trago no me guste, sí tengo alergia, digamos, a ciertos alcoholes como el ron y el, ¿cómo se llama? Este vodka y el singani, uh-huh. El singani uh-huh. es una marca específica de un alcohol basado en uva que se hace en Bolivia, que es bastante popular. Esos, por ejemplo, tomo media copita y me tienes de cabeza en el inodoro o me tienes botada en calidad de estalina, ya, así horrible, porque soy la peor borracha del mundo, ya. Y entonces esas cosas siempre las evito, porque cuando era más changuita, cuando estaba en la universidad pololeando con un muchacho que supuestamente se iba a ir de viaje, de pronto no se había ido de viaje, sino que se había quedado para festejar el cumpleaños conmigo. Yo pues estaba súper feliz, porque además están todos los amigos de la universidad y demás. Entonces el regalo que me hicieron fue llenarme estas copas gigantes, que en realidad son floreros, con una mezcla pues mortal, ya que tenía Coca-Cola, jarabe para la tos, tenía, sí, tenía singani, tenía vodka, tenía ron, tenía whisky, tenía cerveza, tenía ya un montón de cosas, ¿ya? Y linda seco, mezcla. Seco, ¿no? Típicos changos, y yo, qué sé yo, igual recién salí de colegio. Me sentía tan feliz, yo dije, ya, voy a tomar con ustedes, pero me van a cuidar, no sé qué, ya, perfecto, porque tampoco estaba en contra de tomar, ¿tú dices? Simplemente uh-huh. nunca fue lo mío, y nada, agarré la copa, la sequé, más feliz, yeah, gracias chicos, es tan lindo tenerlos a ustedes, y de pronto me colgué, y de ahí nada, ya no, o sea, ya no pude ni disfrutar de mi fiesta de cumpleaños, ni nada, porque andaba botada, en una silla, y después me tuve que ir a echar a la cama porque no me las entendía y estaba sumamente mal. Mi amiga tuvo que llamar a mis papás para decirles, por favor, que se quede a dormir en mi casa. Sí, porque se queda a dormir en casa, está un poco indispuesta, ¿no? Y mis papás, que tampoco toman, pues se ubicaron al tiro, que bueno, la universitaria, bueno, los amigos, bueno, cumpleaños, ya, pues que se quede, ¿no ves? Y por suerte ellos muy tolerantes, muy inteligentes, ¿no? Y nada, desde esa vez como que colgué la alpargata y ya no más ron, ya no más nada de nada. Sí me gusta disfrutar el ocasional, de pronto cerveza con algunos amigos de, que no he visto en muchos años, demás. Todo bien, pero es algo que no lo hago. O sea, si es ritual, perfecto. Si no, me interesa.
Hace un momento hablabas, Maddie, de el activismo, de que tú no te consideras una celebrity, pero que sí te consideras una persona que trabaja mucho. Para aquellos que no te conocemos a fondo, ¿nos podrías platicar cómo es un día en la vida de Madeleine? Yo sé que trabajas muchísimo, pero a lo mejor otros no lo saben muy bien. ¿Nos podrías contar más o menos qué es lo...? ¿Estás en todas las asociaciones? ¿Estás en todas las organizaciones?
No, tampoco. Depende del día. Por ejemplo, si es fin de semana, los últimos años, y también a pedido de mi pareja, pues comprendí finalmente de que es también bueno desconectarse, ¿no ve? Y disfrutar de la pareja, ¿no es cierto?
Claro.
Y descansar, o sea, recargar tus pilas, ¿no ve? Entonces, los fines de semana, lo general es que no me puedas ubicar. Uh-huh. Que entre muy poco al Facebook, que, o casi nada. Estoy en el programa de radio, después me desconecto y ya está. ¿Te ubicas?
Uh-huh.
Y el domingo es solo para mi pareja, salvo que obviamente esos días los ocupe para dar talleres de Reiki o de pronto para hacer las charlas de Wicca, que a veces hacemos charlas de nivelación o talleres específicos de, qué sé yo, trazado círculo mágico, ¿no? Todas esas cosas. Pero un día, digamos, habitual sería, a ver, por muchos años a mí me gustaba dormir hasta tarde, ¿ya? Y ser una persona muy nocturna, ¿ya? Pero desde que ya formé, digo, familia, digamos, esos horarios no me funcionaron, porque realmente el estar con la computadora clic, 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 al lado de quien está durmiendo, ¿no? Es pues fatal. Entonces empecé a cambiar mis horarios de a poco y empecé a ser una persona diurna nuevamente.
¿Es posible?
Sí, es posible. Por eso te decía el otro día, de a poco, Laura, de a poco, porque se puede. Te juro, hay días que yo me quedo hasta las 5 de la mañana, me paso todo el día, o sea, toda la noche despierta y soy feliz, te ubicas. Pero ya el cuerpo, pues si le da, te dice, no, a las 10 de la noche a veces soy como pajarito, que ya estoy en la ramita, debajo del ala, ¿no? Durmiendo. Pero bueno, en la mañanita, qué sé yo, me despierto a medida que me voy despabilando, dependiendo de los días, pues prender una varita de incienso, ir a checar los altares, ir a saludar a Hécate, digamos que es mi deidad tutelar, ver cómo están sus flores, cambiarles el agua, ¿no? O cambiar las flores si es que de pronto hubiera alguna que se ha marchitado, etcétera, etcétera. Dependiendo del día, igual a veces meterme a tocar los cuencos, ahí para como que cargar de energía la habitación donde hago Reiki, llenarme también un poco de energía.
¿Usas cuencos tibetanos?
Uso ambos, uso cuencos tibetanos y cuencos de cuarzo. Los cuencos de cuarzo son los que hasta ahorita me tienen totalmente seducida. Estoy así totalmente llena de su energía. Ah, y hablando de eso, pues quienes estén en Chile, anímense, que me invitaron para participar de la Expo Sanación. Y voy a dar un concierto de cuencos el día domingo de 11 a 3 de la tarde. Así que si están en Chile, váyanse a verlo en Santiago. Eso sí, gracias a la gentileza de la señora que importa los cuencos, que se llama Paulina Javierman de la Maza, quien muy gentilmente me invitó a participar con ella. Y bueno, esa es la invitación hecha. Y después, bueno, finalmente me meto en internet, revisar mails, ver si el mundo no se ha caído a pedazos en la noche, contestar los mails más urgentes, y de ahí empezar a contestar poco a poco los que tengo de pronto rezagados. Chequear si todo anda bien con el proyecto del líder Orgullo Pagano, que es lo que a veces me toma más tiempo. Después, chequear si es que queda algo pendiente con el programa de la radio, ¿no? Y de ahí revisar si es qué son las cosas que tengo dispuestas para el día. Si es que tengo gente que va a venir a recibir terapia, o si es que tengo que dar alguna charla, o si es que tengo que hacer algo más de carácter terreno, ¿no? Y de ahí, pues, prepararme algo de almorzar, si da el tiempo. Si no, ni modo, digamos. Comer algo de pasada, no sé. Últimamente estoy enamorada de pepino, así que todo lo que coma es con pepino. Sí, pepino, ensalada de pepino con queso. Ensalada de pepino con tomate. Va a ser hasta que un día el pepino me odie y ya no quiera que lo coma. Sí, va a pasar eso tarde o temprano. Lo mismo pasaba con el brócoli, lo amaba. Sí, brócoli a todo lado, brócoli te amo, le hacía canciones al brócoli. Pero ahora no, ya no me quiere.
Te hago una pregunta más.
Sí.
Recién nombrabas así, así muy por encima tu pareja, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Y cómo lleva tu pareja esto de la Wicca? ¿Tu pareja también es practicante wiccano o es pagano o es...?
A ver, no puedo decirle lo que es mi pareja como tal. No es wiccano, eso sí lo puedo decir de entrada. Él no es wiccano, le gusta el Tao, digamos, pero pasa que... sospechamos por ahí que tiene una línea específica ya, la cual está llamando, lo llama, lo tienta, lo todo, pero como que él en esta existencia le tocó simplemente relajarse y pasarla bien, te dedicas para ser feliz en otro tipo de
pero no hay conflicto en el sentido de tus prácticas y eso.
No, gracias a los dioses, más bien él ha sido, qué sé yo, la persona que más me ha apoyado desde que hemos empezado a enamorar. Sí, totalmente. Y participa en muchos ritos y es una persona que también me ancla a tierra, es mi mejor amigo. Y sí, lo lindo también es que gracias a los dioses, no nos va muy bien como pareja, por lo menos hasta ahora, y porque creemos mucho también en la importancia de no irse a dormir enojados, entonces hablamos mucho de todo lo que se tiene que hablar desde el filtro del amor, y eso yo creo que nos ha ayudado mucho a que cada uno madure como persona y que la relación como tal pueda también crecer, claro, en vez de irse cada uno por su parte, ¿no? Pero sí, él me ha hecho entender mucho que también tengo que bajar las revoluciones respecto a cuánto me dedico a este tema, porque si fuera por mí, si no tuviera pareja, pues andaría ritualizando todo el día, ¿te fijas? Esa sería mi vida, porque es lo que me llena totalmente, pero por ahora uno no puede dedicarse a eso exclusivamente, más aún si tienes familia también a la cual necesita tu atención, tu cariño, tu dedicación, y que también sopeses la importancia de ambas, ¿no?
Claro.
¿Qué parte piensas tú que es la más, aparte de ritualizar? Porque yo no quito el dedo del renglón de que estás en un montón de organizaciones y que ayudas a hacer un montón de cosas por la comunidad pagana en el Cono Sur. Particularmente tengo mucha curiosidad de que nos platiques de lo que es el Día del Orgullo Pagano en Sudamérica y cuál es tu labor como coordinadora regional, me parece que eres.
Sí, la coordinadora regional para América Central y del Sur.
Uh-huh.
A ver, es un trabajo netamente voluntario. Yo no recibo ni un solo centavo por lo que hago. Más bien, creo que todas las bendiciones que recibo a través del proyecto no podrían alcanzar de recibir un pago equitativo. Terminaría debiendo. Terminaría debiendo mucho. Sí, también le pasa muy feo por el tema de tal vez por la responsabilidad que tengo, que a veces puede generar susceptibilidades en otras personas, ya sean envidias o a veces que, qué sé yo, porque no se aprobó una solicitud, de pronto piensan que es porque tengo algún conflicto con esa persona en particular, cuando estoy obligada por protocolo a seguir ciertos... qué sé yo, investigar a las personas, ver cómo van sus antecedentes, ver que no sean personas conflictivas en la comunidad pagana, porque es un objetivo central que puedan brindar un ambiente de neutralidad donde todos podamos converger por igual, nos llevemos o no nos llevemos, ¿no? Pero crear un ambiente de, sí, cálido, para que asatus, wiccas, diánicos, no sé, druidas y demás puedan converger ahí en un ambiente tranquilo, más bien de educación y de alteridad, ¿no? Entonces he recibido muchas bendiciones, pero también muchas cosas muy negativas, pero que me han enseñado a protegerme más, obviamente, ser más cuidadosa nuevamente con el tema de información que sale de mí, uh-huh. estar más atenta con respecto a qué sucede con la gente a la que básicamente se está confiando en su palabra cuando se le está dando el derecho de coordinar una ciudad, ¿no? Y tratar de ver cómo lo están haciendo, sobre todo cuando es un trabajo así a distancia, ¿no? Ver cómo lo están haciendo allá en República Dominicana, en Colombia, ¿no? Etcétera, uh-huh. etcétera, esas ciudades. Uh-huh. Es pues también difícil, porque realmente tiene que ser una relación de mucha confianza. Y lo bello y lo fantástico de esto es que, y eso lo mencioné en alguna oportunidad, que es gente que es automotivada y que todo lo que hagan no depende de mí, sino es gracias a ellos, gracias a lo que ellos siembren y cosechen, ¿tú ubicas? Yo uh-huh. simplemente voy a ser una facilitadora, siempre voy a tratar de ayudarlos a medida de mis posibilidades y a medida de lo que realmente el ser coordinadora regional requiere, ¿no? E implica, uh-huh. de lógica. Entonces, vámonos a una canción, ¿les parece?
Por mí encantada y, bueno, ahí te pasé el privado, ya sabes.
A ver, no vi el privado, ¿me pediste una canción? Ah, no, ya sí la leí, lo leí. Ya leí. Okay. Ya. Okay. ¿Qué te parece si nos vamos con la canción de Emmeline Rose, Fire in the Head?
Adelante, me imagino que esa es petición tuya, como Ivy, eres la consentida.
En realidad estoy escogiendo una al azar.
Ok.
Qué cínica perfecto. Soy, ¿no? Ya, vámonos con esa, porque además... Sí, ya, vámonos con esa. Okay.
Okay.
Fire in the head, I'm a flame in motion. Fire in the head, I'm a sword that's sharp. Fire in the head, I'm a drop in the ocean. A shield in battle and a string and a harp. Fire in the head, I'm an eagle soaring. Fire in the head, I'm a spoken word. Fire in the head, I'm a torrent pouring. A grain of wheat and a cauldron stirred. Fire in the head. Wrapped in bullskin, banging a drum. Wee Jack's looking, one eye squinting, hopping on one leg, sucking his thumb. The black scout chasing me round the oak tree, humming a tune that I must learn. The black scout's gone to feast, so woke me, but oh, her cauldron spits and burns. Fire in the head, I'm a flame in motion. Fire in the head, I'm a sword that's sharp. Fire in the head, I'm a drop in the ocean. A shield in battle and a string and a harp. Fire in the head, I'm an eagle soaring. Fire in the head, I'm a spoken word. Fire in the head, I'm a torrent pouring. A grain of wheat and a cauldron stirred. Fire in the head. Bells are ringing, rides to the door and disappears. Mad maids are laughing, ask me, singing, does anyone have ears that hear? The raven sat on a creek and pondered, while the alder tree is strong. Raven's head flew up and wandered, singing stories and telling songs. Fire in the head of a flame in motion. Fire in the head of a sword that's sharp. Fire in the head of a drop in the ocean. A shield in battle and a string and a harp. Fire in the head of an eagle soaring. Fire in the head of a spoken word. Fire in the head of a sword and pouring. A grain of wheat and a cauldron stirred. Fire in the head.
Y ahora con ustedes, el Boletín Pagano en Español, junto con Laura González y los eventos del mundo pagano.
Laura, ¿estás ahí?
Ah, me tenías muted.
Sí, perdón.
Genial.
Ahora sí, adelante con todo lo que tengo.
Bueno, les decía yo que en este momento saludándolos con el Boletín Pagano en Español. Y para darles un poquito de tiempo a Warlock, que decía que necesitaba tomarse un poquito de agua. A ti, no sé si quieras descansar un poquito la voz también. Y la primera noticia que nos llega desde Argentina, nos hizo favor de compartirnos Sandra Román, su itinerario. Oigo mucho eco.
No viene por estos lados, de todas
formas. Ok, bueno. Nos comparte su itinerario, Sandra Román, de consultas de tarot terapéutico y regresiones a vidas pasadas. Ella va a estar en Rosario del 27 de noviembre, bueno, ya pasó el 27 de noviembre al 12 de diciembre, en Buenos Aires del 13 al 18 de diciembre, en Rafaela del 19 al 23 de diciembre, en Santa Fe del 26 al 30 de diciembre. Toda la información está colgada en el Boletín Pagano en Español, por si alguien quiere tomar el tarot y la regresión a vidas pasadas con Sandra Román. Por otro lado, Aramis Libú nos invita al taller online El Dios Rojo y el Culto a los Ancestros. Para información pueden mandar un correo electrónico a aramislibou@live.com. La comunidad pagana de México nos invita, están llamando a buscadores para formación pagana 2013. Esto va a ser los domingos a partir de febrero 17, de 11 a.m. a 1 p.m. Pueden contactarse a www.wicca-mexico.com. La tienda de México DF, la tienda Mahuiluz, nos invita, van a estar teniendo varios talleres. Limpia de fin de año, 12 velas, 12 deseos. 3x3 y Paquete Orienten, lecturas de tarot los miércoles. Esto es en México DF, en Medellín número 261, local 1, Colonia Roma Sur. Teléfonos 4443987 o el 044-3986-0400. Y también nos comentaba Mahuiluz que va a estar abierto del 1 al 21 de diciembre, todos los días, horario especial por Yule, van a estar ahí trabajando muchísimo. Warlock nos invita a Weekend News TV online. Esto, no sé si Warlock ya volviste. Warlock.
Acá estoy.
Si nos pudieras dar un poquito más de información, porque estaba por ahí un poco confusa la información y la gente quería saber cuándo es que viene Fire Valkyria a Wicca News TV Online.
Calculo que después de la Feria Pagana, después del 9 de diciembre, pasando el 16 por ahí, porque estamos muy apretados con los horarios de la Feria Pagana y de otra feria más en la que estamos los dos convocados.
Okay. Muchísimas gracias, Warlock. Y ya saben que para ver Wicca News Online es www.wiccasolitario.mex.tl. Mañana, para la gente que tenga la suerte de estar en Brasil, mañana es el segundo día de la tercera Mystic Fair Brasil. Hoy fue su primer día de inauguración, estuvo maravilloso, según me han contado. Y mañana es la clausura. También Ludovico Rojas nos invita a la reunión, que eso ya sabemos que es en el Jardín Mapulemus, Cerro de San Cristóbal. Se reúnen ahí muchos paganos, esto es en Chile, obviamente. Teléfono para los informes es el 75 79 4273. Esto va a ser mañana 2 de diciembre. Marta Zoraida desde México nos invita al Taller Astrológico de Dragones 2013 en Monterrey, el 4 de diciembre, de 19 a 22 horas. Esto tiene un costo de $600 y para información pueden mandar un correo electrónico a arteenadas@gmail.com. Y la clase o el taller lo va a estar dando el sacerdote draconiano Galdriel Odín, que es del Distrito Federal, y va a estar allá en Monterrey dando este taller. Y les repito que es de $600. Por otro lado, Alexander Meléndez y Lorena Méndez desde Guatemala nos invitan a la reunión de grupo diciembre 2012. Esto va a ser el 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Se van a reunir en el McDonald's Galería Prima y el tema va a ser la reconexión con la Madre Tierra mediante los ciclos de la Tierra, solsticios y luna. Para información pueden mandar un correo electrónico a alexandermeléndez@gmail.com o a lorena.mndez@yahoo.es. Nirvana Libros nos invita al primer seminario internacional sobre budismo y taoísmo. Esto va a ser del 3 al 7 de diciembre, entre las 10 a.m. y las 8 p.m., en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México DF. Y el día 6 de diciembre van a estar presentando el libro Zen, Fragmenta Editorial. Y esto va a ser un evento de entrada libre ahí en México Distrito Federal. Cristian Ortiz nos invita a que compremos su CD de cuentos sanadores. Es autoconocimiento y mapas psicológicos de cuentos y leyendas populares. Tiene un costo de $100 o $10 a cualquier otra parte que no sea México, más el envío. Y para ordenar el CD pueden mandar un correo electrónico a espiralmorado@hotmail.com. Fire Valkyria nos invita a la séptima Feria Pagana en Buenos Aires el 9 de diciembre, de las 3:30 de la tarde a las 8:15 de la noche. Esto va a ser en la Plaza Rubén Darío, Avenida Figueroa Alcorta y Austria. Entrada libre y se suspende en caso de lluvia. Pero le vamos a pedir mucho a los dioses que no vaya a llover.
Mira que te escuchan cuando tú pides eso.
Sí.
Lo digo por experiencia.
Le vamos a pedir mucho a los dioses que no llueva y que esté todo maravilloso. Ahí va a estar obviamente Warlock con sus artesanías, va a estar Fire Valkyria con sus artesanías. ¿Qué más va a haber, Warlock? ¿Nos puedes comentar? Tú que lo tienes el dato así de memoria.
Va a haber un chico que se llama El Arpa Errante, que va a recitar, obviamente. Después va a haber un conjunto de música celta también. Va a haber bailarinas que son...
¿Bailarinas?
Sí. Así que va a haber un poco de todo. Aparte de artesanías y ese tipo de cosas, van a encontrarse con este tipo de espectáculos que la verdad que son muy lindos. Muy, muy lindos. Y es una mezcla de un montón de cosas, porque es una feria, es un espectáculo, se arman grupitos donde se sientan todos a tomar algo, a comer, a dialogar. Así que la verdad que es muy lindo.
Maravilloso. Y aparte, hace rato le decía yo a Fire Valkyria que si esa es la avenida Alcorta de la canción, porque ya saben, yo y mis traumas con Gustavo Cerati.
Uh-huh.
Hay una canción que se llama Avenida Alcorta. Y cuando leí la dirección dije, oh, por los dioses, esa es la calle. Una razón más para que no llueva y para que vayamos ahí a la feria en años venideros, que así sea.
Así es.
Bueno.
Y ahí les dejo algo de lo último que hice.
De lo más reciente, amigo.
Ajá, tal cual. Ese tipo de cosas... va a haber en la feria.
Es peligroso eso, porque no, te juro, le da ganas de comprarse todo. De verdad. Y así,
no,
gastar todo el presupuesto.
Es muy lindo. La verdad es un lindo evento. Es un muy lindo evento.
Warlock, ¿has colgado el más reciente dragón que hiciste? Oh, eso está maravilloso. Maravilloso,
sí,
ese dragón.
El, Es un dragón de ciruelo, es un dibujante que hace está dragones precioso. Y elfos.
Bello.
Sí, sí.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, continuamos. Sociedad Wicca México AC nos invita a Yule, el dios ha nacido. Esto va a ser el 21 de diciembre a las 6:30 p.m. en Segovia 17 Altos, Colonia Álamos. Esto es en México, Distrito Federal. Para teléfonos para información. 55-38-81-60, 044-55-51-90-88-37. Obviamente el segundo es un celular y por eso está tan largo. Desde México, Wiccanos de las Siete Esferas nos invitan a su celebración de Yule, o Yule, el 23 de diciembre a las 10 a.m. Esto va a ser en el Parque Xicoténcatl. La entrada es gratuita. Lo único que están pidiendo, por favor, es que la gente lleve un platillo de comida para compartir y que, por favor, lleven plato, vaso, cuchara, tenedor, etcétera, que no sea desechable. Algo que van a usar y van a llevar a sus casas para no dejar basura, para no dejar huella... ¿cómo se dice? Bueno.
¿Huella ecológica?
Huella ecológica, sí, perdón. Y nos dicen que para información podemos estar, mandar un correo electrónico a Jessica, esto es Jessica, @w7esferas.com, con asunto Yule 2012 y obviamente la entrada es gratuita. Y desde Costa Rica, las nietas de Zárate nos invitan a un taller de herbalismo mágico el 27 de enero y el 3 de febrero de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esto cuesta 25,000 colones. Va a ser en el taller Afromagenta en Costa Rica. Y para informes pueden llamar al 8548-6534 o al 7056-3049. Para terminar, les recuerdo y recomiendo que por favor lean la revista El Caldero. Estamos muy contentos y muy impresionados de la cantidad de descargas que lleva. Esta revista en casi 2 semanas ha hecho lo que otros números han hecho en un mes o mes y medio. No se la pierdan, la entrevista con Raymond Buckland está maravillosa. Se hizo con mucho cariño, como siempre, entonces ahí está en la página del Boletín Pagano en Español para que la lean, la pueden descargar, la pueden compartir, la pueden imprimir, la pueden guardar en sus iPods o Kindle o cualquier cosa que tengan para leer. Y no olviden visitar la página del Boletín Pagano en Español y obviamente me promuevo yo misma, para los que estén interesados, lecturas de tarot en línea vía Skype con Laura González. Para informes o para hacer una cita, el correo es nextgirls100@hotmail.com. Y con eso terminamos las noticias del Boletín Pagano en Español.
Esta fue una presentación del Boletín Pagano en Español con Laura González.
Estamos de regreso en el Pagans Tonight en Español. El día de hoy, para quienes recién se han conectado, pues dialogando con Laura, con Warlock y con una entrevista bastante poco planificada, en realidad.
Inesperada.
Inesperada, esa es la palabra más adecuada. Y también, pues, si llegaron acá buscando a Narda, avisarles que la entrevista ha sido postergada hasta el 16 de febrero, el día en el cual podremos finalmente contar con la participación de ella y darnos compartir con nosotros su experiencia como corraliana, como sacerdotisa y como integrante de uno de los primeros templos de esa tradición en Latinoamérica. Así que no se desesperen, que hasta el 16 tendremos que esperar un poquito, paciencia, pero sí la tendremos presente en este programa. De todas formas, si le quieren hacer alguna preguntita, ha estado dando vueltas en el chat. Sí, sigue en el chat todavía. Así que pueden aprovechar de dialogar con ella también.
Bueno, y volviendo al banquillo de los acusados. Volviendo a
a ponerse como invitada especial que te estamos entrevistando. Perdón, no sé por qué me salió eso, don Quijón, los acusados. En fin. Madeline, ¿qué te puedo preguntar? Válgame. Es que dime cómo te iniciaste, o si lo puedes compartir, ¿cómo fue que te iniciaste? ¿Cómo fue que te llamó la atención? ¿De dónde fue que te enamoraste del Reiki?
Uy, qué buena pregunta. A ver, mira, te cuento así súper breve. Mi hermana espiritual, a quien quiero y respeto, y para mí es un honor arrodillarme ante su espada, que es FMV Tarit, ella llegó al Reiki muchos años antes que yo, ¿sí? Y pues ella ya me hacía tratamiento, además, por lo menos en la época en que yo estaba viviendo en Bolivia. Ahora, para quienes saben, estoy viviendo en otro país. Y a través de verla a ella y ver su experiencia y ver también cómo eso ha impulsado su camino espiritual, la ha llevado a ser una persona mucho más tolerante, a pesar de que ella siempre ha sido tolerante, siempre ha sido muy pacífica, pero la llevó a entender otras cosas de un aspecto mucho más espiritual, ¿no? Enfocado desde la perspectiva de la sanación, que de por sí es más holística, ¿no? Más amplia en cuanto a el concepto de por qué esta enfermedad puede estar relacionada contigo, cuál es la raíz del asunto, cuál podría ser su significado metafísico, como lo que hablábamos, ¿no? De pronto la dolencia en el lado izquierdo es femenino, de pronto uh-huh. si está relacionado con el aspecto del busto, ¿no? Del pecho, a lo mejor tiene que ver con la nutrición, cómo alimentas a otros, o cómo te relacionas con tu pareja, ¿no? O tu aspecto más femenino como tal, entre otras. Y esos detallitos fueron los que a mí me cautivaron. Entonces, cuando ya estuve viviendo acá, en Chile, por ya unos años, pues estaba investigando, pero nunca me terminaba de animar de pasar los cursos, como que no encontraba el lugar adecuado para mí. Acá, como en otros países del mundo, las opciones de dónde estudiar Reiki son muy amplias. Es una tradición muy reconocida y que además está teniendo mucho más impacto actualmente en comparación con hace años atrás, ¿no? Que era tan difícil volverte reikista, además que era demasiado caro en comparación con ahora, que a lo mejor con un poco de suerte han bajado un poquito los costos en relación de, o tal vez se ha devaluado el dinero, no sé. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Y de ahí buscando, como que encontré un centro que me llamó mucho la atención, por lo que decían, pese a que la página web era muy precaria, no era tan fantástica como otros, ¿no? Que te venden todo por los ojos directamente. Pero a mí como que me gustó mucho lo que decían, lo que explicaban de Reiki me pareció muy sensato. Y decidí, lanzarme al éxito y, bueno, ir a visitar a la maestra para conocerla. Uh-huh. Y la llamé, le pedí una cita para poder dialogar con ella antes de inscribirme, porque me gustaba, pensaba que era importante conocerla, no sé por qué. La conocí, me pareció simpática, me pareció una persona muy llamativa, pese a que no sea necesariamente esotérica ella como tal. Y de pronto me animé a tomar el Reiki nivel 1, ¿sí? Uh-huh. Tomé el Reiki nivel 1 con ella y...
Permíteme un comercial, Madi. Ahorita que dices que ella no es... ¿cómo fue la palabra? Se me fue.
¿Esotérica?
Sí, esotérica. Aclararle a la gente que el Reiki no está casado con la Wicca y la Wicca no está casada con el Reiki. Porque mucha gente cree que Wicca y Reiki son parte de lo mismo.
Claro, son cosas totalmente diferentes. Lo bello del Reiki es que no depende de una religión, no es una religión en sí. Es un sistema natural de sanación desarrollado por el doctor Mikao Usui, quien, bueno, a nivel de historia tiene muchas versiones de cómo es que desarrolló el método y cómo es que llegó hasta acá, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no tiene nada que ver con la Wicca. Sin embargo, es un método que por su afabilidad se lleva muy bien con los caminos espirituales que uno tenga, que uno siga, sea cristianismo, sea paganismo, sea lo que sea. Incluso te puede ayudar a profundizar tu propio camino y profundizar tu conexión con lo que tú entiendas como Dios, como diosa, ¿no? Como lo Dios por ahí.
Uh-huh.
Él o ella, ¿no? No importa. Entonces es muy versátil en ese sentido ese método. Y obviamente busca, por lo menos el primer nivel, que es el más importante y básico, que pues aprendas a sanarte. Sobre todo si quieres ser sanador a futuro, tienes que comenzar sanándote tú primero. Y ese es el desafío que viene con el nivel 1.
Es por ahí que decidiste, bueno, ya nos contaste que tú no eras o nunca has sido muy tomadora, pero no. ¿Es por ahí que decidiste dejar de tomar, dejar de fumar y todo ese tipo de cosas?
Mira, no, en realidad algo que colaboró mucho con eso fue el hecho de que mi pareja actual tampoco fuma y tampoco bebe. Y en mi casa, por ejemplo, en mi hogar, mis papás tampoco beben. O sea, en mi vida, a mi padre, una sola vez lo he visto ligeramente pasado de copas, pero era el día que una vez se ganó un bingo, en el que salió sorteado un auto. Entonces, de pronto llegó, pues, ligeramente pasado de copas, digamos, pero fue una experiencia totalmente extraña para mí, porque lo primero que fue... para mí verlo, digamos, pasaba copas, pero él se puso a llorar y me dijo, perdóname por verme así.
Oh.
Y era, wow, así como que, uy, me puse a llorar con él, te ubicas, pero por lo que le había tomado de decirme eso, o sea, por la implicancia, te ubicas, de disculparse porque lo veía así, cuando ni siquiera estaba borracho, ¿no? Estaba ligeramente pasado copas. Y también eso se debe a que en ambas familias, sobre todo la de mi papá, había mucha tendencia al alcoholismo. Entonces él como que decidió no repetir la tendencia familiar.
Romper ciclos.
Y él, con la ayuda de mi madre, lo logró hacer, ¿no? Rompió el ciclo y pues ni mi hermano ni yo le metemos al trago, ¿no?
Maravilloso.
Ni a drogas, ni a nada.
Pero bueno, nos estabas diciendo que fuiste a conocer a la maestra y fuiste a tomar las clases del primer nivel.
Tomé el primer nivel y sentí que algo hizo clic en mí. Me gustó tanto lo que había aprendido, me sentí tan bien conmigo misma, tan deseosa de seguir aprendiendo, que lo empecé a practicar pues todos los días. Así, y la víctima número uno, pues obviamente, ¿quién? Mi pareja, ¿no es cierto? Es la víctima número uno para todos los experimentos que hago. Bueno, es que lo acepta con mucha paciencia y con mucho amor. Y pues reiki aquí, reiki allá, ver no sé qué, ver los resultados. Al principio él solo se dormía, ¿no? Y yo era frustrada porque no me podía dar feedback, ¿no? Porque se dormía. Y ya después me enteré, gracias justamente a mi hermana, quien me explicó que más bien era re bueno que se duerman, porque así no ponían ningún bloqueo de forma consciente, ¿no? Y dejaban que la energía fluya. Entonces como que ya fui investigando por mi parte, ¿no? Y de ahí decidí tomar el nivel 2, me presenté la oportunidad, justo también tenía ahorrado el dinero suficiente para poderme financiar esos cursos, porque tampoco son tan bajos los precios. Y tomé el nivel 2 y ahí me hizo mucho más sencillo. Yo dije, este es el camino que a nivel de sanación deseo seguir. Deseo enfocarme en la sanación, deseo sanarme, deseo poner énfasis en todos esos traumas o todas esas cositas que a lo mejor necesito dejar, como el tema, por ejemplo, de la obesidad. La obesidad para mí siempre ha sido un issue, siempre ha sido un tema ahí de por qué te andas protegiendo, de qué te estás protegiendo, ¿no? Y siempre ha sido como que el ligero trauma, ¿no? De, qué sé yo, de chiquita no comas tanto, te ves gorda, nadie te va a creer, ¿no? Cuando el amor va independientemente de eso, pero ya... tú también tienes que apegarte a lo que a nivel de salud sea más conveniente para ti, ¿no? Entonces empezar a ver ese ciclo desde otra perspectiva, ¿no? Y tratar de sanar eso en mí. Y es una batalla diaria, ¿no? No es que esté curada de la obesidad y no es que esté curada de tantas otras cosas que uno puede tener, ¿no? Pero sin duda me ha ayudado mucho. Me ha ayudado, por ejemplo, a curar mis insomnios, como lo que tú decías, por ser una mujer de noche me resultaba más fácil. Cuando quería cortar tenía mucho insomnio y la pasaba pésimo, ¿tú ubicas? Pero el Reiki me ayudó a todo eso, me ayudó mucho con el tema de la anemia, me ayudó a entender que no necesito matarme de hambre, ¿tú ubicas? Y un montón de esas cositas, ¿no? Que a lo mejor, pese a meditar, pese a estar en contacto con la diosa y demás, no las había podido, como que, no había podido hacer las paces todavía con ese lado mío. En cambio ahora, pese a no ser, qué sé yo, la mujer más delgada del universo, ni tampoco la mujer más obesa del mundo, hay días en que me siento plena y hay días que me cuestan más. Pero gracias a los dioses se han hecho más largos los días que son bonitos, los días que son plenos, donde me miro al espejo y me siento plena, me siento, esto va a sonar raro, pero me siento como la diosa. Y eso no lo digo por soberbia, sino reconociendo la belleza femenina que habita en mí. Porque eso también me ha ayudado mucho al tema de la Wicca y el tema sobre todo el Reiki, de reconocer uh-huh. la belleza que habita en cada persona independientemente de cómo se ven o en qué creen o qué es lo que hacen.
Esta pregunta ya va más allá, no sé si la quieras contestar, pero ¿tú ves las energías? ¿Tú ves las auras? ¿Tienes esa habilidad sí. de...? Wow.
Sí, gracias a los dioses, sí, te puedo ver los colores de las auras. Al principio no veía nada, porque nadie está obligado a ver nada, ¿no ves? Pero uh-huh. lo bello es que es algo que puedes entrenar, y en mi caso es algo que lo he podido entrenar con paciencia y con disciplina. Uh-huh. Y así que si hay alguien que le interesa, pues métele ganas, practique todos los días porque se puede. Se lo puede, soy testigo presencial de que se puede.
¿Cuánto tienes tú practicando Reiki?
Desde el 2008. Tampoco son tantos años. Uh-huh. Pero desde el 2008 que le metí con ganas y le metí con todo. Uh-huh. No fue que medias tintas. Porque hizo mucho clic en mí el hecho de que el Reiki es para usarlo, no para tenerlo empolvado, no para tener un diploma en la pared y nada más, ¿te ubicas? No, pues, es para practicarlo. Porque uh-huh. la sanación viene con una responsabilidad. Si tú vas a ser sanadora, sobre todo, tienes responsabilidad de poner tus manos en práctica si has recibido este don.
Uh-huh. Qué maravilla.
Y nada, de ahí pues pasé el 2, fue lo máximo para mí, y de ahí se presentó la gran oportunidad, sin buscarla y sin pedirla, de que conocí a un sacerdote de Avalon, que lo trajo una amiga muy querida, quien es maestro Reiki también. Y él, conocí, me pareció una persona muy sensata, me hizo clic, y de pronto él estaba dando cursos y clases de Reiki para convertir en maestros, ¿no? Y uh-huh. yo tenía dinero que estaba ahorrado, que lo iba a destinar a otras cosas, ¿sí? Entonces ese rato yo dije, ¿cuánto es tanto? Yo, uy, chuta. Y yo decía, justo tengo esa cantidad, es loco esto, es que me voy a arriesgar, ¿qué voy a hacer? ¿Tú ubicas así? Voy a tener que apretar el cinturón todo un mes, pero se puede. Y yo dije, no, qué diablos, si tengo presupuesto y ha llegado esta persona desde Inglaterra y demás, de una vez. Así que yo dije, ya, ¿cuándo? Mañana. Yo, de verdad, mañana ya listo. Y nada, pues se quedó conmigo enseñándome y tomándose el tiempo de que le entienda, pues todo bien, ¿no? Para que pueda también ser la mejor, convertirme en la mejor maestra posible, de acuerdo a mis mismas posibilidades y... Y todo eso, ¿no? Porque además mucho de eso depende de ti. Todo uh-huh. eso depende de ti. Tú puedes tener maestros estupendos, pero eso no quiere decir que tú vayas a hacer fotocopia de tu maestro. Tú tienes que ser tú.
Claro.
Y tú tienes que obviamente potenciar aquellas cualidades que tengas. Y lo que puedas mejorar, mejóralo. Mejóralo sobre todo si tienes las manos, la mente, la voluntad para hacerlo.
¿Qué frase tan pequeña me acabas de decir con los maestros que yo tengo? Entre otros el Cristian Ortiz, ¿no? Pero bueno, en fin. Qué maravilla, se me hace algo súper interesante lo del Reiki. No me ha llegado mi momento, obviamente, de toparme con él. O pues sí, ¿no? Con el Reiki. Pero no lo descarto. Está ahí en la lista de pendientes. Y hablando de pendientes, Warlock, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta para Matt?
Sí. Sí, sí, sí. Acá tengo una preguntita de Trinidad Farsas Pixeiro, que dice, si Matt, pudieras contarnos un poco sobre tu historia con los cuencos tibetanos. Y yo te agrego una chiquita mía, que sería, ya que hablaste de el ver auras y eso, ¿qué consejos le darías, después de contestarle a Trinidad, qué consejos les darías a los chicos y chicas que nos están escuchando, que les interesaría poder tener la posibilidad de desarrollar esa capacidad de ver el aura? ¿Qué consejos les darías, no es cierto? Primero ya. La de Trini.
Bárbaro. A ver, Trini, llegué a los cuencos primero por... mira, porque una vez escuché a una señora tocar una cosita de metal súper bonita, tan chiquita, pero que te... literalmente te reventaba los tímpanos del alma, ¿ya? Y que te movía todo por dentro. Y yo me preguntaba qué cosa es esa vasija, ¿no? Ese plato. Y de ahí me enteré que se llamaban cuencos tibetanos, me enteré que están confeccionados, los que son de metal, obviamente, con 7 tipos de metales, que es un instrumento ritual de uso de meditación, de uso de mantras, de purificación, y además es por tener la misma cualidad intrínseca del aire, que de por sí te ayuda a purificar, es energético por sí mismo, por el sonido, ¿cierto? La vibración. Y de ahí me puse a investigar para ver quiénes traían cuencos acá. Me di cuenta que en realidad muchas tiendas los traen, pero no todos son los cuencos que sean para tocar, en el sentido de algunos son imitaciones, otros no están tan bien hechos, otros no tienen los siete metales, ¿no? Algunos vienen con decoraciones que se los ve hermosos estéticamente, pero a nivel energético de pronto pueden ser un poquito más pobres, ¿no? Respecto a la vibración que emana de ellos o el sonido que emana de ellos. Y dialogando con una de mis maestras de Reiki, ella me mostró el otro uso energético del cuenco para poder regular los espacios. Yo te estoy hablando del 2008, cuando pude ver el uso energético específico que pueda tener un cuenco. Y ahí fue cuando me convencí. Y yo dije, tengo que tener un cuenco. Voy a ver la forma de conseguir uno. Buscando, llegué de casualidad a un lugar donde justo los tenían y aproveché de llevarme uno del sonido que más me tincó, que paradójicamente es el sonido que ahora complementa el trabajo que hago con los cuencos de cuarzo, porque es el sonido que me faltaba, que no me daban los cuencos de cuarzo. Oh. Y nada, desde ahí lo empecé a usar y lo empecé a potenciar lo más que pude. Y es una estupendo instrumento justamente para hacer liberaciones y hacer purificaciones, y te deja un espacio totalmente liberado de construcciones energéticas. Y de si alguien te viene a visitar astralmente que no debería estar ahí, pues toca el cuenco y vas a salir rajando de la habitación, lo vas a sacar tostando, si es que no le destrozas primero energéticamente cualquier construcción que te haya querido hacer, ¿no? Entonces como que le hallé mucho el uso por ese sentido. Y esos cuencos me llevaron a los cuencos de cuarzo. Los cuencos de cuarzo siempre me dieron vueltas, pero se incrementó mucho la necesidad de tener uno cuando me soñé con ellos. Me soñé que hacían con ciertos cuencos de cuarzo. En mi vida los había escuchado una vez, sabía que existían, nunca los había tocado, nunca los había sentido físicamente, así como cómo se siente uno en tus manos, ¿no? Y después del sueño yo dije, no, esto no es casualidad. Empezaré a buscar, por si acaso, para por lo menos hacerme una idea de cuánto sale tu ubicas y empezar a ahorrar. Uh-huh. O en cómo hacer tu ubicas, qué riñón vender, ¿no? El derecho, el izquierdo, ¿qué onda? Cómo empeñar al gato, ¿no? Bueno, no, mentira, no haría eso.
Pobre gato.
Sí, pobre gato, hay que baile con pollerita para recaudar fondos. No, todo mal, no hago eso, por si acaso, no hago eso. Y de ahí llegué buscando donde esta señora. La fui a visitar y pues no la vi, la sentí y todo me hizo clic. Y encima la colaboradora que trabaja con ella, la vi y la reconocí de otra vida. Así que todo era como loco y de pronto todo empezó a girar de una forma tan vertiginosa, tan rápida, que nada, a tomar préstamo y ya de bolas comprar los cuencos. Y nada, de a poco irlos pagando a medida que realmente las posibilidades te lo permitan, ¿no? Porque igual era una inversión riesgosa para mí, muy riesgosa. Y bueno, hasta el día de hoy los sigo pagando, pero solos me están dando cosas energéticas que el dinero no las puede cubrir, como publicidad de Mastercard. Para todo lo demás existe Mastercard, ¿eh? Pero para todo lo que no puede venderse y no está ahí, que es más elevado, pues... En cierta forma los cuencos también me han cambiado la vida. Así como la Wicca me ha cambiado la vida, así como el Reiki me ha cambiado la vida, estos me la han seguido cambiando y me siguen moviendo. La de las auras, contestando, para no quedarnos sin tiempo, lo que yo les recomendaría serían dos cosas. Uno, que a la luz de la teoría, la práctica toma mejor forma. ¿Y eso a qué va? Que por favor busquen libros, léanlos. Investiguen todas las teorías que hay sobre cómo leer el aura y demás para que encuentren la que sea más válida para ustedes. Lo que a mí me ha funcionado de forma específica ha sido algo que también lo ocupa mucho o lo ocupaba mucho Ted Andrews, que fue una persona que transmutó hace el 2009, un escritor fabuloso, además de libros muy sencillitos de leer pero muy profundos, que básicamente es que empieces primero a sentir tus propias energías, descubrir qué es tu campo magnético, ¿no? Sentir tus manos cuando se unen, cuando las frotas, cuando generas calor, cuando generas de pronto contacto con otras personas y demás. Y después ir viendo tus manos, sobre superficies, ya sea sobre un color neutral como el blanco o sobre un color más extremo como el negro, para ver si es que en esa variación de tonos o de colores te permites ver cuál es el campo más denso, energético alrededor de tu mano, ¿no? La idea es que no te enfoques en los bordes de tu mano, sino que mires a lo mejor el centro de tu, no la palma, sino la parte externa, para que de reojo o por los límites, digamos, de tu vista, puedas ver el campo que se va formando como un emboss, un doble, como una imagen doble, algo así. Y esa es la forma de arrancar. Y ya con el tiempo, lo que también recomiendo es que empieces a estudiar los chakras, cómo funcionan los chakras, cuáles son las energías que están asociadas con los chakras. ¿Por qué si piensas en emociones de pronto te viene a la mente el corazón? ¿Por qué de pronto si piensas en el yo te va a venir otro chakra, ¿no? ¿Por qué de pronto si piensas en la creatividad te va a venir la garganta a la mente? ¿Cuáles son los colores de la garganta? ¿Por qué el azul es de la garganta? ¿Por qué el verde y el rosado pueden ser del corazón, ¿no? ¿Por qué el rojo o la raíz te atan a la tierra? Entonces, una vez que empieces a estudiar sobre los chakras y te empieces a familiarizar con ellos, ya sea que sigas alguno de los muchos sistemas de chakras que hay, porque no es solo el hindú, hay un montón de versiones sobre cómo funcionan los chakras, empieces a meditar en torno a ellos y a subir tus energías. Entonces, si trabajas con el corazón, el plexo o el plexo solar, digamos, que es de color amarillo, trata de profundizar su energía y que emane un poco de ti, que emane de tus manos. Entonces, enfócate, si ya puedes ver el margen, ¿no? Uh-huh. Empieza a visualizar el color amarillo, cómo se siente, qué textura de amarillo es. Y ahí ir subiendo respecto a cómo te va. Eso sería, digamos, la recomendación que daría, pero lean y pónganlo en práctica.
Mira, aquí nos pregunta Ferry, ¿se puede ver el aura sin ver a la persona? Si supongamos María está en Chile y yo en Argentina, ¿hay alguna forma de que vean mi aura?
Mira, hay gente que te dice que sí, sobre todo aquellos que están acostumbrados a hacer o viajes astrales o hacer trabajo a la distancia. El Reiki te da, por ejemplo, herramientas para trabajar a distancia con las personas, mandar energía. Pero yo en particular no lo hago. Yo creo que todavía me falta mucho, mucho que desarrollar. Pero me encantaría verte a distancia, pero no se puede. Por lo menos en mi caso no lo puedo hacer.
¿Y qué tal por medio de...? A mí me impactó Juan Ignacio, el de las flores de Bach. Me impactó cuando pudo ver un montón de cosas a través de la cámara de Skype. Me pregunto si tú, por ejemplo, en Skype puedes ver ese tipo de cosas.
A veces sí, a veces no, dependiendo qué es lo que necesito ver. Muchas veces, para que haya personas, por ejemplo, que les interese trabajar con eso, pues empiecen a trabajar primero con fisionomía para ver físicamente qué podrías capturar de la persona, porque ese es un lenguaje universal que no depende de nada esotérico, ni espiritual, ni nada por lo general. Y ya en segunda instancia, que aprendas a, con el permiso de la otra persona, de lógica, entablar una conexión de ida y venida, momentáneo obviamente, porque no es que eches lazos de por vida, no, es momentáneo, para ver qué recibes de esta persona, qué te permite sentir o qué está tratando de que no sientas, ¿no? Entonces, a veces cuando haces una conexión efectiva, que muchas veces es totalmente espontánea, dependiendo de tus características y de tus propias cualidades, vas a poder o ver o sentir, o incluso hasta, esto va a sonar chistoso, o hasta oler, no porque la huelas a ella, sino porque te vengan esas sensaciones, ¿no? Como a los médiums, que a veces les pasa, que empiezan a recibir información de acuerdo a lo que su banco de datos de memoria permite que estos espíritus puedan comunicarse a través de eso. Bueno, hablo súper enredado, pero esa es la idea, ¿no? Y nada, pues empezar a practicar y obviamente validarlo, hablar con la persona. Y sobre todo empiecen a practicar con gente que sea de confianza, pero no gente que se la conozcan de memoria, porque si no, no va a ser una lectura neutral.
Fíjate que a nosotros en el center nos pusieron a hacer una práctica paraditos nomás contra un pizarrón blanco o contra un fondo blanco. Y nos hablaba el maestro de cómo se ve, incluso si no ves colores, que nomás ves un pequeño halo alrededor de todo el cuerpo de la gente. Y yo pensaba que eso lo ve todo el mundo.
No, pues si no es todo el mundo el que ves.
Y yo ahí descubrí que yo lo veo, no veo los colores, veo nomás el halo.
Ahí está, pues tú ya tienes mitad del camino trazado. Uh-huh.
Pero yo pensé que eso, que así era como se veía toda la gente.
No, es que no todos están obligados a ver eso.
Que era lo normal.
Para nada. No, no.
Ah, qué horror. Bueno, Maddie, nos quedan 4 minutos.
3:29.
Te quiero agradecer muchísimo que casualmente te lo dije el otro día tras bambalinas, que un día te iba yo a querer entrevistar.
Sí, me lo dijiste.
Y ve nada más cómo suceden las cosas, que bueno, hoy se sucedió, ¿verdad? Desafortunadamente no pudimos...
Se hizo realidad.
Sí.
Desafortunadamente no pudimos concretar con Narda, pero se nos hizo realidad tenerte como la invitada especial de Pagans Tonight en español. Aprendí muchísimo más de ti y me parece maravilloso que nos tenías hipnotizados con todas tus historias que nos contaste. Muchas gracias por haberte sentado en el banquillo de la víctima y bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Claro, gracias igual Warlock por haber estado acá, gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy, a ti también Laura por las preguntas, a todos. Te cedo el micrófono Warlock para que te puedas despedir antes de que los 2 últimos minutos nos pisen.
Bueno, la verdad que pasé un rato charlando con todos ustedes, muy lindo, me encantó. Los espero ver a todos los que viven aquí en Buenos Aires en la próxima Feria Pagana el 9 de diciembre. Y bueno, un abrazo muy grande a Laura, es un ser espectacular. Y a vos, otro abrazo y un besazo enorme, porque realmente llevan un programa hermoso, hermoso. Un beso para todos.
Gracias, un abrazo a todos, todos, todos. No los mencionamos por falta de tiempo, pero cada uno y una de ustedes, ya saben, en el corazón de la Laura, de mí y obviamente de Warlock, quien nos ha hecho gentilmente compañía el día de hoy. Laurita, te despides y cerramos.
Claro que sí, muchas gracias a todos por haber estado, por ser y estar, por las preguntas. Las que ya no pudimos dejar, yo creo la semana que entra se las hacemos a Maddie. Y que tengan una excelente semana. Bendiciones.
Bendiciones.
Gracias por habernos sintonizado. Esta ha sido una producción de Pagans Tonight en español. Para sus preguntas, consultas, inquietudes, pueden escribirnos al correo electrónico pagans_tonight@gmail.com o seguirnos por medio de nuestras páginas de Twitter y Facebook. Ha sido un agrado contar con su presencia en este programa y los invitamos a participar junto con Yoko, Laura, Lamaduc y los invitados especiales en las siguientes transmisiones del Pagans Tonight en español, todos los sábados a esta misma hora.